Martes. Imos dar comezo á sesión ordinaria do día de hoxe, 30 de xaneiro do 2012. Antes de empezar, unha cuestión, para que despois non haxa malos entendidos, vou a controlar o tempo que a benevolencia que me caracteriza, penso. Pero bueno, vamos a intentar no alargarnos e decir que despois hai tanto preguntas do Partido Popular como do Partido Socialista. Entonces, tal como establece o reglamento, o Partido Socialista e o Partido Popular pregunta, eu contesto e se acaba, non hai réplica. Si en algún momento alguén quere que haxe algún debate, pois pues, o ten moi fácil, presenta unha moción ou unha proposta ou o que sea. Bien, entonces pasamos ao punto siguiente, punto primeiro, que a aprobación da acta do pleno do 26 de decembro do 2011. Alguna intervención? Pasamos á votación. Votos a favor? O punto segundo, redacción de contas do decreto da alcaldía, e o punto terceiro, proposta do PSOE sobre residuos caninos. Dítame da comisión, por favor.
Foi rexentado cos votos en contra do BNG, abstención do PP e a favor do PSOE.
Señor Tome, tenga a palabra.
Moitas gracias, señor presidente. Ben, como se dice na propia moción, o Partido Socialista trae a este pleno no día de hoxe a queixa que nos consideramos xeneralizada da maioría dos monfortinos pola defecación dos cans nas rúas e nos parques de Monforte. O Grupo Municipal Socialista ten recibido e teñense dirixido a nós moitas persoas expresando o malestar que xenera na xente, como digo, os excrementos dos cans, que en moitas ocasións resultan pisadas polos ciudadanos. Pero non ocurre solo nas rúas, como digo, ocurre tamén nos parques onde xogan os nosos nenos, e de todos é sabido que os excrementos caninos son unha fonte potencial de enfermedades. Pero, aparte da xeneralización, en Monforte hai rúas onde as feces dos cans teñense convertido nun auténtico problema en algúns días, porque hai máis presencia de peatóns, evidentemente, se nos estamos referindo a rúas peatonais, e, por tanto, prodúcense máis pisadas, máis malestar e máis suciedade. Hai veces que verdadeiramente é lamentable ver as aceras das nosas rúas ou a propia rúa, no caso das rúas peatonais, cheas de restos caninos que máis parecen que están embarradas coas deposicións que en moitos casos, como digo, a xente pisa sin querer. E cando isto sucede, señor alcalde, para nós hai tres opcións. A primeira, evidentemente, que os propietarios dos cans deben ser conscientes do problema que están creando e deben ser conscientes tamén das obrigas que teñen como propietarios dun can en relación coas medidas de hixiene que deben cumprir nos espacios públicos, debendo recoller as defecacións dos seus animais. Por tanto, os primeiros responsables son os donos dos cans. Non sei se témolo moi claro. Segundo, cando os particulares non cumplen, ten que cumprir o Concello, que para iso está, cumprindo coa súa propia normativa, porque o Concello de Monforte ten normativa propia, ten unha ordenanza de medio ambiente que recolle a tenencia de animais e regula isto do que estamos a falar. Por lo tanto, se hai un problema, que o hai, o Concello ten que tomar medidas para suprimir ese problema ou polo menos para minimizarlo. E en terceiro lugar, que suele ser o máis efectivo baixo o meu punto de vista, trataríase de combinar a aplicación da norma coa labor de concienciar os cidadáns para que haxa unha maior colaboración. Unha boa parte do problema podería estar resolto se se cumprise a oferta de fomento de construccións e contratas explicitaba no cronograma de implantación de servicios dentro da recollida do lixo e da limpeza viaria. señor alcalde tiña que haber obrigado a empresa para que colocara 126 papeleiras que ten comprometido para excrementos caninos que tiña que estar postas fai un ano, tiña o límite o 7 de febreiro de 2011 e que aínda hoxe, un ano despois, non sabemos se as van a poñer nin donde as van a poñer. Neste tipo de papeleiras, ademais, que hai varios modelos, evidentemente, teñen tamén dispensadores de bolsas para facilitar aos donos dos cans a recollida dos restos do seu animal doméstico. E isto, señoras e señores do goberno, señor alcalde, non leva consigo gasto para o concello, posto que é un compromiso da empresa que está prestando o servicio. Por tanto, non leva gastos engadidos. Se trata de facerlle cumplir un ano despois do que tiña que haberlo feito, con un ano de retraso, facerlle cumplir ese compromiso. Por tanto, non podemos non facer nada, porque a deixadez non é a solución. E como a deixadez non é a solución, nos propoñemos a este pleno que adopte un acordo despois dun ano, creo que non é moito pedir, como teñen na documentación dentro da maquinaria de limpieza viaria e das previsións de entrega da propia empresa, figuran estas 126 papeleiras de excrementos caninos con fecha, como dixía antes, 7 de 2 de 2011 como data de inicio. Por tanto, estamos xa un ano despois deste compromiso sin cumplir. E eu creo que hai que exigirlo. Non sei por que esta empresa non se exigen cousas, non? E as 4 cousas que nos pedimos para rematar e non pasarme de tempo, a primeira dice que o concello faga cumprir a empresa o compromiso en relación coas papeleiras para residuos caninos antes de 3 meses. Creo que non é moito pedir que en 3 meses coloque 126 papeleiras, xa as tiña que haber posto. Segundo, que paralelamente ao negociado coa empresa o concello instale dispensadores de bolsas, se utiliza un modelo que xa ten, non faría falta. En terceiro lugar, levar a cabo unha campaña informativa dirixida aos propietarios dos cans para concienciar do problema da suciedade nas rúas e informar das consecuencias nas que pode incurrir por non recoller os excrementos do seu can. Decir que no propio contrato coa empresa figuran a obriga de facer campañas anuais de información, por lo tanto se pode meter esta información dentro desas campañas. En cuarto lugar, facer cumplir o título 3 da ordenanza municipal relativa á posesión de cans e outros animais domésticos, incluídas as medidas de réxime sancionador que se recollen no título 7. Creo que son 4 cuestións razonables e que desde logo, se se cumplira, non digo 100%, pero nunha boa parte, melloraríamos moito a limpeza e a calidade das nosas rúas. De momento nada máis e moitas gracias.
Antes de pasar ya a palabra, un saludo aí a os seus compañeiros Damaso e Iriz, que se nos acompaña, que me esquecín antes. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bueno, se somete a aprobación del pleno unha moción con 4 puntos, e en alguno destos puntos, como el cuarto, en donde se pretende hacer cumplir el título tercero de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente del Ayuntamiento, relativo a posesiones de, a posesión de perros y de otros animales domésticos, este grupo solo puede estar a favor, porque en definitiva se trata del cumplimiento de una norma legal que a todos nos vincula. Los otros 3 puntos de la moción caen dentro del ámbito del contrato que en su día fue suscrito entre el Ayuntamiento y la concesionaria, y a ese contrato hay que estar y hay que remitirse. En la cláusula tercera del contrato se establece que el adjudicatario se compromete a la prestación del servicio con sujeción a los términos recogidos en su oferta, que asimismo se considera documento contractual incorporándose al presente contrato. En la oferta de la concesionaria de FCC se hace alusión a un plan integral contra los excrementos de animales, proponiéndose al concello la ubicación de papeleras expendedoras de bolsas, es decir, serían papeleras que ya contarían con los correspondientes expendedores de bolsas, tipo Sanecan, específicas para facilitar la recogida y el depósito de los excrementos, previéndose concretamente la instalación de 10 unidades de estos elementos. Y para la elección del modelo en el contrato se hace alusión a lo que dictaminen los técnicos municipales en cuanto a las características de esos 10 sanecanes. Todo esto se lo propone al concello la concesionaria dentro de un apartado que es el relativo a las mejores técnicas y tecnológicas en la prestación de los servicios. Y se indica concretamente en este apartado criterios que en el artículo 15, concretamente se dice criterios base para adjudicación del pliego de cláusulas administrativas, se indica que se valorarán alternativas que mejoren el nivel de calidad del servicio recogido en los pliegos, debiendo acompañar un detalle explicativo de los aspectos propuestos en los que se pormenoricen los tratamientos, medios técnicos y humanos necesarios para eso. Y dice textualmente, todas estas mejoras enumeradas a continuación están incluidas en el presupuesto de licitación y su implantación, en consecuencia, no comportará ningún coste adicional para el ayuntamiento. Y distingue una serie de subapartados en donde entran las mejoras a nivel de calidad del servicio. Aquí cita concretamente a los 10 sanecanes y habla de un presupuesto anual de 380,78 euros y de un total de contrato, como son 10 años, de 3.807 euros. En la moción del PSOE se contiene un error y habrá que enmendarlo en su caso. Y es que Fomento de Construcciones y Contratas no se comprometió a la instalación de 126 papeleras para excrementos caninos, sino que fueron en realidad 10 sanecanes. Tal y como está redactado el contrato, entendemos que el ayuntamiento no tendría que desembolsar ninguna cantidad por esa mejora. Por eso este grupo municipal apoyaría todo aquello que supusiera o que suponga exigir a la concesionaria el íntegro cumplimiento de un contrato suscrito, siempre y cuando no comporte mayor gasto por parte del ayuntamiento, y eso que nos encontramos, entendemos, ante un gasto de 380 euros anuales. Cuando se trata de un servicio público, entendemos que lo que siempre hay que buscar es darle las mejores prestaciones a los ciudadanos por el mejor precio posible. Y en este caso, lo que no se puede hacer, o lo que entendemos que no se puede hacer, si ello comporta algún coste a los ciudadanos, es encarecer un servicio que ya de por sí es caro, que supone un total de 1.600.000 euros, es decir, algo más del 10% anual del Ayuntamiento de Monforte. Respecto a las campañas informativas a las que alude también la moción del Partido Socialista, el Partido Socialista acaba de decir también que efectivamente existen, aparte de una campaña inicial por contrato que debía de suponer unos 30.000 euros, mejor dicho, unas campañas anuales que supondrían cada una de ellas 3.000 euros al año, que serían o deberían ser o deben ser desembolsadas por la concesionaria. El ayuntamiento además tiene la posibilidad, según contrato, de refundir todo ese dinero, de refundir todas esas campañas y tratarlo conjuntamente, en un año conjunto, por el dinero que quieran e informar lo que quieran. Un año, una de esas anualidades podría servir perfectamente para concienciar a los ciudadanos respecto de este tipo de actuaciones. En eso tampoco vamos a oponernos porque, bueno, es una decisión del ayuntamiento y entendemos que efectivamente puede suponer una buena decisión el tratar de concienciar a la gente para recoger los excrementos de sus animales. Ahora bien, no nos gustaría tampoco olvidarnos de algo que entendemos que es bastante más importante a los excrementos de los animales y que puede traer consecuencias mucho más dolorosas y mucho más irremediables. Mire, en el propio título tercero de la ordenanza se detalla que determinados perros, los concienciados como peligrosos, los determinados como peligrosos, y se clasifican incluso algunas categorías de perros, sí, con arreglo también a la ley, se detalla que deberán ir siempre provistos de buceira, provistos de bozal, y eso muchas veces no ocurre, o sujetos con la debida cadena, y eso muchas veces no ocurre, y en eso sí que entendemos que se debería de vigilar, son conductas a vigilar porque pueden traer consigo desgracias, como puede ser mordeduras, que todos queremos evitar.
A ver si tengan palabra.
Gracias, boas noites. Bueno, nesta primeira moción proposta que fai o Partido Socialista, nos o que queremos decir é que o Partido Socialista, e en parte xa yo aclarou o portavoz do Partido Popular, comete un erro no estudio da proposta da empresa FCC, posto que vostedes confunden os días que ten a empresa para colocar as papeleiras, que son 126 días, e vostedes anunciaron que había que pedirle a FCC a instalación de 126 papeleiras cando efectivamente a oferta que ten a empresa no punto 5.1 efectivamente son a instalación de 10 unidades. Non hai, FCC non ten que poñer 126 papeleiras, sino que ten que poñer 10, posto que todo o mundo lle parece razonable que 126 sería incluso unha cantidade excesiva, non, para ese problema. Efectivamente, nós estamos de acordo e por tanto, pregamos ao Partido Socialista, sencillamente, que modifique a cuantía, que, por tanto, non son 126 as papeleiras, sino que son 10 as que ten que poñer e que, por suposto, nos estamos a favor de moitas cousas. Primeiro, de que a cidadanía que ten can efectivamente se sea responsable ca tenencia dun can. E digo isto porque ter papeleiras efectivamente axuda a que as persoas que teñen un can e que recollen os excrementos coa bolsa, digamos, depositen a papeleira e que, por suposto, bueno, se van sin bolsa, pues teñan un sitio onde collela. Pero creo que os malos comportamentos débense fundamentalmente a aparición de excrementos nas aceras, pisadas e demais. Pisados obedece, sencillamente, a que hai moitas personas que non utilizan a bolsa ou que non saen con bolsa para pasear o can. Por tanto, creo que as papeleiras son un apoio importante na conduta dos ciudadanos, pero que efectivamente o problema de concienciación pasa porque ninguén saque a pasear un can a un parque ou unha acera e que saia sin utilizar bolsas, sexan da tipoloxía que sexa, porque en definitiva, cando un é responsable destos animales, efectivamente calquera bolsa pode ser utilizada para recoller e por tanto tamén calquera papelera pode ser utilizada para botalo. Por tanto, creo que non hai que unir en exceso a aparición destas 10 papeleiras, que sin dúbida é unha obligación de FCC e que por tanto nos estamos de acordo en que FCC leva un retraso desde o mes de xuño, posto que tiña 126 días para instalalas, por tanto ese prazo rematou no mes de xuño do ano pasado. E desde logo o que temos que decir, e por suposto sin coste para o concello, pois é que FCC proceda a poñer esas 10 papeleiras e por suposto poñerse de acordo no modelo, porque se algún é no casco histórico, pois evidentemente Oficina de Rehabilitación pues terá que opinar xunto co beneplácito de patrimonio. Dito isto, desde logo tamén compartimos que digamos o que está propoñendo o Partido Socialista é que se aplique unha ordenanza municipal que prevé sancións. O portavoz do Partido Socialista non falou da palabra sanción, pero no fondo no escrito está falando das medidas do réxime sancionador. Por tanto, o que está propoñendo o Partido Socialista é que por parte do concello se sancione aquelas persoas que teñen un mal comportamento no tema dos CAS. Por tanto, é o punto 4 da súa proposta. E, por tanto, nós non temos nada que opinar en contra, senón que facer o matiz que compartimos co Partido Popular de que as papeleiras que ten que instalar FCC son 10 e que, por suposto, están fora de prazo.
Señor Tomé, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, pues parece ser que hai un erro no número. En todo caso, se hai que corregir, se non hai ningún problema. Pero, en todo caso, señor alcalde, isto non é de recibo que non se lee os documentos que nos dan, e xa o dixemos en dous plenos seguidos, que hai que dar fotocopias que se podan leer. Hai que dar fotocopias que se podan leer. E, desde logo, se fai falta traer alguna resolución ao pleno para que cumplan eso, vamos a traer, ¿eh? Porque ustedes teñen os papeles originales aquí, nós non. Claro, se non sabemos o que dicen os enunciados, dificilmente se pode facer ben incluso o traballo, non? Pero, en todo caso, nós non temos ningún problema que se corrixa e que se poñan as 10 papeleiras que están obligadas dentro des modelos que están ofertados e que, ademais, como ben xa se dixo aquí, pola parte nosa e pola parte do resto dos grupos, non leva consigo gastos para o concello. Eso non leva consigo gastos para o concello. Por lo tanto, aquí o que se trata é de facer cumplir o contrato a unha empresa que está prestando un servicio público municipal de xestión privatizada. Eso é o que se trata aquí. Eu creo que non podemos encarecer un servicio que no seu conxunto supón 700.000 euros o ano, máis do que costaba, que no conxunto dos 10 anos de contrato son 7 millóns de euros, máis de 1.100 millóns de pesetas, das antiguas pesetas. Creo que pasando dun entorno de 900.000 euros, que era o que costaba, a 1.600.000 euros, que é o que costa agora, cando isto é así, cando ten este incremento do custe tan importante, como mínimo, como mínimo hai que exixir o cumprimento do contrato, porque senón están os ciudadanos pagando por un servicio que non teñen e por unhas ofertas que levaron consigo a ganar un concurso que despois, se non se cumplen, evidentemente están alterando ese proceso. Con respecto ao que decía a voceira do BNG, mire, que os cidadanos sexen responsables, xa decimos non na moción. Que primeiro que hai que pedirles é que aqueles que son propietarios de un can, pois que sexen responsables deles. Cando sacan a pasear, que vayan pois, ca debida correa, que vayan co bozal aqueles que teñen que ir, evidentemente, cando ensucien, que limpien. Ese é o que hai que pedir. É o primeiro que dicimos non na nosa moción. O primeiro, porque os primeiros responsables son evidentemente os propietarios. Ora ben, os concellos, neste caso o Concello de Monforte, ten unha responsabilidad: que a limpeza da ciudad, que a sanidade pública, ten unha responsabilidad. E se os particulares non cumplimos, en este caso non teño campo, pero podía telo, se os particulares non cumplimos, hai que obligarnos a que cumplamos, igual que noutras cousas, pois pagar os impostos dos coches ou do IBI ou outras cousas. Teñen que nos obligar a cumplir. E, hombre, cando vostede dice que eu non fixen mención ao tema das sancións, pois está faltando a verdade, porque o dixen. O que pasa é que estaba falando moito co alcalde e non se enterou. Pero eu falei precisamente do réxime sancionador. Se eso non é falar de sancións, de que estou falando? O que pasa é que usted o que ten que fazer é cumplilo. O que ten que fazer é cumplilo. Que pasa? Neste caso, o que ten que fazer é cumplir é a empresa. E eu digo, a empresa, esta empresa,
rematando,
me dá a sensación, se vou rematar, señor alcalde, como se tuvera certa bula, porque aquí non se exige nada a esta empresa, incluso se lle paga demais por cousas que non fai. E, por tanto, eu espero que agora sí se lle faga as 10 papeleiras. Está mal o dato, poñemos ben o dato, as 10 papeleiras que costen hasta, señor secretario, que son 10 e non son 126, pois que se faga cumplir a empresa o que ofertou e polo cual obtivo ese contrato. Nada máis e moitas gracias.
Se ten a palabra.
Sí, gracias, señor presidente. Hombre, lo que estamos de acuerdo es que si a la empresa se le paga lo que se le paga, a esta empresa hay que exigirle que cumpla íntegramente el contrato. El contrato, que un poco en descargo también del concejero del Partido Socialista, es un contrato muy amplio, son 90 y pico hojas de contrato, y la oferta de la empresa comporta cientos de hojas, porque entre una cosa y otra, entre mejoras, y estamos hablando a lo mejor de 200 o 300 hojas. Lo que supone ese contrato no es, como decía el portavoz del PSOE, de 7 millones durante todo lo que dura, sino son 1.600.000 por 10, es decir, son 16 millones de euros, que además es prorrogable durante 5 años más, y durante 5 más y 5 más al llegar a un máximo de 25. Con lo cual estamos ante un contrato que efectivamente va a suponer o puede suponer a las arcas del concello un desembolso importantísimo, y ese mismo desembolso se tiene que corresponder con la calidad de los servicios que debe de prestar la concesionaria. Efectivamente, ha de hacérsele cumplir el contrato, y si no se hace cumplir el contrato es tan responsable el ayuntamiento como la propia concesionaria de que no se cumpla. En relación a lo que solicita el Partido Socialista, yo le haría, si me permite el señor Tomé, una moción o un acuerdo para la hora de votar este grupo popular la moción. Vamos a ver, los dos primeros puntos, que es que FAO cumplió compromiso, efectivamente, bueno, no se pone número ninguno de papeleras, es decir, el número está equivocado, efectivamente confundió los días por una mala lectura con el número de papeleras. Y en el segundo punto se alude a que el concello pues instale unos dispensadores de bolsas para facilitar la recogida de los excrementos. Esos anecanes ya llevan dispensadores de bolsas, con lo cual estaría refundido en uno. Y en la campaña informativa sí que, para ser más precisos, como es una potestad de un poco del ayuntamiento el determinar cada año, porque lo pone además el contrato, si cada año se va a hacer una campaña informativa y sobre qué, o si en vez de hacerla cada año se va a hacer cada 3 años sobre un tema determinado, sí que se podría en un año determinado pues dedicar a la campaña informativa al tema de los excrementos de perro. Y el título tercero de la ordenanza pues es cumplir una ordenanza, con lo cual no le queda otro remedio a todos los que estamos aquí que cumplir la ordenanza, y a los que tienen potestad sancionadora sancionar cuando haya que sancionar, porque la ley está por encima de cualquier otra consideración. Y a mí me gustaría hacer y reiterar el tema anteriormente citado, es decir, tan importante es lo que alude aquí el Partido Socialista como también el hecho de que haya perros potencialmente peligrosos que anden circulando sin bozal y sin cadena, porque eso puede traer consigo algún tipo de perjuicio que ninguno deseamos. Gracias.
Bueno, por eso se tiene la palabra.
Bueno, de manera moi breve, porque sufro ataques baixo o meu punto de vista inxustos por parte do portavoz do Partido Socialista, voulle contestar dúas cousiñas. Mire, eu lle faría a vostede unha crítica e un consello, e cando un se equivoca hai que recoñecelo, e por tanto vostede se equivocou porque estuvo na radio e nos medios de comunicación e falando continuamente nos últimos días dicindo que o concello teña que exixir que a FCC colocara 126 papeleras. Vostede se equivocou e precisamente eso foi o discurso e a súa, o sea, non foi o contrato de FCC, que agora parece que vamos falando todos aquí do contrato desa empresa, sino que vostede falaba exactamente dun aspecto dese contrato, que era a instalación das papeleiras. Non nos culpabilice a nós, porque agora sempre vostede lle dá volta ao calcetín e nos acaba culpabilizando os demais dos seus erros, porque, oiga, igual que o Partido Popular descubriu nesa cantidad de folios que efectivamente ten o contrato, pero descubriu que eran 10 papeleiras, non afirmará vostede que nós, o Partido Socialista, non lle facilitamos a información, lle damos fotocopias tal, e o PP sí. Por tanto, o mismo que pudo descubrir eso o Partido Popular, o pudo descubrir vostede, e por tanto todos temos fallos humanos, e eu a primeira, pero non me veña, eu lle podo aceptar eso, pero logo que non lle acepto é que nos culpabilice do seu erro das fotocopias, porque entón non sei como fixo o Partido Popular, porque excepto que cheguemos á conclusión que lle damos os orixinales o Partido Popular e o Partido Socialista lle damos as fotocopias. Por tanto, non nos acuse do que non somos, porque non é verdade. Pero bueno, últimamente vostede lle costa traballo recoñecer que ás veces non é certo que vostede di, e xa terá ocasión de escoitalo por parte do alcalde no tema das subvencións, que volveu a insistir de que estamos contando mentiras. Por tanto, nos aceptamos efectivamente, como non podía ser de outra maneira, que FCC poña o, digamos, dispense esas papeleiras cas bolsas que van incluídas. Por suposto, nos parece ben o tema da campaña e de que nesas campañas que ten que facer FCC se adique aos excrementos dos animais, e por suposto que eso sexa unha campaña dirixida á utilización non só desas papeleiras, senón en xeral de facer un uso responsable das mascotas, bueno, neste caso dos cas, e por suposto o que fala vostede do réxime sancionador, porque eu desde logo non lle escoitei a palabra esa, sino escrito, e en todo caso, pois pues, se estaba falando co alcalde, pois pues sinto moito non escoitar esa palabra, pero me refería a que vostede falaba moito de facer cumplir, e vostede está falando de facer cumplir a ordenanza nun aspecto que é o aspecto sancionador. O di vostede na moción, non vos estou inventando, que é o punto 4, e que ademais lle dixen que vostede tiña razón e que non lle veía ningún problema. Lógicamente, ningún problema pode haber aí, non?
Señor Tomé, ten a palabra e cerramos o turno de intervencións.
Moi ben, moitas gracias. Bueno, decirlle o compañeiro voceiro do Partido Popular que o dos 7 millóns de euros estaba incalculado, porque a diferencia entre o que había e o que hai son 700.000, por 10 anos de contrato son 7 millóns. Eso é así, contando polos dedos. Segundo lugar, aceptamos as emendas in voce que nos propón de fusionar o punto 1 e o punto 2, querín entender, porque así se complementaba un ou outro, e o terceiro punto, pois, dado que se trata de iniciar este proceso, pois que o 2012 se dedique a campaña de publicidade a concienciar o tema canino, e por tanto quedaría reducido a 3 puntos esta moción, fusionando o primeiro e o segundo, aumentándolle que o 2012 a publicidade se dedique ao tema canino, e o terceiro deixando como está, que é o do réxime sancionador para que as persoas que non cumplan a ordenanza municipal. E con respecto ao que decía a voceira do goberno, pois hombre, eu xa reconocí o meu error. Eu creo que eu non me empecino neste tipo de cousas, máis ben había que buscar por outro lado. Eu dixen que efectivamente, se eran 10 en vez de 126, pois son 10 en vez de 126, xa está. O que si digo é, e volvo a enseñar se fai falta, que o que teño que ten a obrigación é de dar a documentación correcta. Porque isto sabe o que pasa, señora Abujano, é que isto non é un acertijo. Isto non se trata dun acertijo. Se trata de que usted ten que dar a documentación correctamente para poderla ler os grupos municipais. E, por tanto, se a entrega clara, eu non necesito ninguna documentación original, nem digo que lle deu o Partido Popular. Digo que non la debe dar clariña para poder desenvolver o noso traballo e nada máis. Moitas gracias e espero o apoio dos grupos, claro.
Pasamos á votación. Votos a favor. Vamos ao punto número 4. Proposta da Alcaldía sobre a creación dun centro de continuidade de persoas discapacitadas e sen autonomía persoal. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría, cos votos a favor dos grupos do BNG e do PSOE e a abstención do PP.
Señor Tome, tenga a palabra.
Perdón, señor alcalde, non hai explicación previa da proposta. Quen fai a proposta, o que?
Ben, se fai falta...
Non, pregunto.
Ben, desde fai varios meses, incluso igual podría decir que varios anos, dous ou tres anos, eu estuve en contacto ca Asociación de Pais do Colexio Infante Elena, no sentido de que o que me propoñían era a necesidade de construir unha residencia para aquelas persoas, para aqueles persoas que están no Infante Elena e que cando chegan aos 21 anos pois non teñen donde ir e se teñen que ir para a súa casa, co que eso supón para os seus familiares, non? Ben, eles eu fixen xestións, eles fixeron xestións, pero ao final ninguna desas xestións frutificou e en último momento pois eles o que me trasladan é que están un pouco decepcionados porque definitivamente desde a actual Xunta de Galicia lle dicen que non hai alternativa. Ben, e a raíz de eso, pois eles solicitan unha reunión comigo, bueno, fan alguna manifestación, incluso aquí diante do concello, e nos volvemos a reunir e o que acordamos é fundamentalmente a proposta deles é que se convoque a todos os alcaldes, xa non da comarca, sino que supera a comarca, incluso da provincia de Orense, da Rúa, do Barco de Valdeorras, para tratar de abordar este tema e buscar unha solución. Bien, ao final decidimos convocar a 7 ou 8 alcaldes que eles, a Asociación de Pais, me propoñen e se celebra esa reunión ca súa presencia, por suposto, non? E o que se traslada en esa reunión é que na medida en que a Asociación de Pais considera que esa residencia se debe de construir no Concello de Monforte, pois que buscar a maneira para habilitar un espacio donde se poda construir e que o resto dos concellos, o resto dos alcaldes, apoyen esa proposta. Hai un acordo en esa reunión que consiste fundamentalmente en que se dirixa unha carta que eu quedei encargado de facer en nombre de todos os alcaldes que participaron, alcaldes ou concellos que participaron en esa reunión, con dous puntos. Primeiro, solicitar unha reunión ca conselleira de Traballo e Benestar Social e ao mesmo tempo levar a cada pleno esta proposta, que é unha proposta que o que plantexa é instar a Xunta de Galicia a que construya esta residencia en Monforte e o compromiso do Concello de Monforte de poñer a disposición da Xunta de Galicia os terrenos para a construción desa residencia. Eso é un pouco a proposta. De todas maneiras, hai personas aquí da Asociación de Pais, se dixen algo inexacto ou que haxa que matizar, non teño ningún problema en que me podan corrixir. Ben, tenga a palabra, señor Tomé.
Moitas gracias. Ben, decir que o Grupo Socialista tamén tivo a instancia dos pais a reunións e conversas con responsables da AMPA, do Colexio Infante Elena, para coñecer de primeira man a problemática destas persoas como minusvalía, ¿no? E a problemática destas familias. Por lo tanto, o Grupo Municipal do Partido Socialista considera moi necesario, e así dixemos a eles, que se cree en Monforte un centro de continuidade para a atención e formación das persoas con discapacidade psíquica maiores de 21 anos por ser a idade na que finalizan a súa escolarización. Tan é así que os socialistas adquirimos o compromiso cos pais e cos nais destes rapaces e rapazas para levar este tema ao Parlamento de Galicia. Por este motivo, o Grupo Parlamentario Socialista, a través da súa deputada monfortina Concepción Burgo, registramos na Cámara unha proposición non de lei en comisión para que o Parlamento de Galicia pida á Xunta a realización deste proxecto. Para nós é fundamental darlle continuidade a esa gran labor que veñen desenvolvendo os profesionais do Colexio Infante Elena. Cando estas persoas chegan aos 21 anos, prodúcese un problema moi grave para os alumnos e tamén para as familias, que se quedan sin ter ao donde ir, e os seus pais e as súas nais, que poden verse limitados nos seus traballos ou mesmo a veces teñen que abandonalos para atender dos seus fillos. O Goberno da Xunta de Galicia, baixo noso punto de vista, ten a responsabilidade de atender as necesidades da poboación. Tamén, e de xeito moi especial, ten que atender as necesidades das persoas con discapacidade e as súas familias, porque son aqueles que teñen máis problemas para desenvolver as súas vidas e necesitan un apoio especial. Por eso, os socialistas estamos de acordo coa demanda da Asociación de Pais e demandamos a construción dese centro de continuidade para a atención das persoas con discapacidade maiores de 21 anos que se construa en Monforte para dar servicio a todo o sur da provincia de Lugo e ás comarcas limítrofes da provincia de Orense. Por tanto, o noso voto vai ser favorable a esta proposición. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra, Julia.
Gracias, señor presidente. En lo que se refiere a esta propuesta sobre la creación en Monforte de un centro público de continuidad para personas discapacitadas y sin autonomía personal, tengo que decir que este grupo municipal se hace eco de las demandas que en su día también le trasladaron los padres de estos niños jóvenes que, bueno, pues sufren estos problemas y esta situación. Y esta portavoz en particular, que es conocedora en primera persona de los problemas que ello representa, pues desde luego todo le dedica todo el reconocimiento al esfuerzo que hacen estas familias y desde luego sirva esta ocasión para poner de manifiesto que entendemos que desde la Administración se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para resolver estas situaciones tan excepcionales y que, bueno, pues requieren de una atención y una protección especial. Creo que es justo decir que desde la Consellería de Educación se atendió en la medida de sus posibilidades las reivindicaciones de estas familias en cuanto a prolongar durante algún tiempo la permanencia de estos alumnos en el Centro Infante Elena. Pero es cierto que todo tiene un límite y más allá de los 21 años pues no pueden permanecer en este centro, con lo cual nos encontramos ante este problema que ahora se plantea, que es bueno, pues que estos chicos sigan recibiendo la atención debida. Nosotros no podemos más que mostrar conformidad con que se cree un centro de continuidad para estos jóvenes que se encuentran en esta situación, que no solo les dará prestación a ellos y cobertura a ellos, sino también a sus familias. Es verdad que al tiempo que mostramos conformidad con este punto, lo mostramos también con que el Ayuntamiento ponga a disposición terrenos para su construcción. Pero conocida que la situación económica en la que nos encontramos no es especialmente propicia y que en el mejor de los casos, indudablemente, esto pues tendrá un recorrido y la construcción de un centro de estas características pues evidentemente llevará un tiempo. Y el problema que presentan estas familias es un problema en tiempo real, un problema actual. Este grupo municipal quiere presentar una enmienda ampliatoria en el sentido de que, en tanto no sea posible disponer de este centro de continuidad que se interesa y que nosotros, desde luego, vamos a respaldar, que se efectúen desde el Ayuntamiento todas las gestiones necesarias con cualesquiera organismos, instituciones o entidades públicas o privadas que estén en disposición de ofrecer el servicio que se demanda de forma inmediata a fin de encontrar una solución al problema que sufren estas familias y en especial bueno, pues sus hijos u otros familiares aquejados de esta discapacidad. Por tanto, nuestro voto va a ser a favor de la construcción y de que se inste la Xunta de Galicia en este sentido y lo ampliamos en la medida en que entendemos que eso en cualquier caso va a tener un recorrido en el tiempo y creemos que es un problema real el que presentan estas familias y es por eso por lo que proponemos que se enmiende en el sentido de procurar o trabajar en la procura de una solución que a fecha actual bueno, pues resuelva este problema que actualmente sufren estas familias. Muchas gracias.
Don Alberto, si se tiene palabra.
Bueno, de novo, por supuesto, como no vamos a estar de acuerdo con nuestra propuesta, pero non deixo de sorprenderme, por decirlo así, e xa o manifestamos na comisión informativa cando o Partido Popular quería vincular esta proposta ca de Prodeme, querían discutir e dixemos que eran dous problemas diferentes, non? Pero bueno, falando deste, que ahora parece que entendo mellor por que teñan vostedes esa intención, porque claro, isto de decir que son malos momentos para a Xunta, pero non son malos momentos para que o Concello resolva, hombre, balones fuera é o que se dedican últimamente. Pero vostede como está propoñendo aquí, señora portavoz do Partido Popular, di que vostede está de acordo con esa situación, vostedes que levan 3 anos gobernando, pero bueno, na Xunta, que vostedes están de acordo con resolver esa situación, que efectivamente construir un edificio vai levar tempo e que, por tanto, mentras tanto, mentras eso non sucede, que o Concello busque as fórmulas de solución, foi o que lle entendín, que busque colaboración e tal. Pero vamos a ver, quen terá que buscar as fórmulas era a Xunta de Galicia, por que o Concello? E en todo caso dígame que vayamos xuntos do brazo, pero que isto que ven aquí a facer unha proposta que se sacude dun plumazo a responsabilidade da Xunta porque son malos momentos e o Concello é o que ten que agarrar este problemita porque a Xunta non sabe, non contesta e son malos momentos, dígame vostede por qué. Pero que malos momentos son para a Xunta e non son para o Concello? Me ten que explicar por qué. E por suposto, xa lle adianto, nos imos de pedir a Xunta na reunión que haxa ca Consellería, nesa reunión ca Consellería, que a Xunta busque solución, porque igual é máis fácil que continúen aí. Mentre non se construye un novo, pois que a xente se lle prorrogue a súa estancia. Mire que fórmula, esa sí que é rápida, rapidísima, e é, chegados os 21 anos non se van dai. Mentre non se construye un novo, que queden aí. No, pero vostede o que día, no. Mentre non se construye, que o Concello busque, fale con outros. De que está insinuando? A Diputación de Lugo? Fale claramente do problema. Porque, claro, a Xunta ten problemas e os demais temos que solucionar. A vostedes se lle están preguntando e se lle está pedindo un compromiso. Vostedes están gobernando non só Madrid, sino que tamén están gobernando a Xunta, pero desde hai tempo. Porque o de Madrid acaban de chegar e xa miraremos o recorrido que ten eso. Pero oiga, que vostedes levan na Xunta de Galicia xa algún tempiño, e en breve creo que van convocar eleccións para cambiar. Entón, por que vostede fai ese salto mortal, triple salto mortal, que consiste en que estou de acordo co problema, son malos momentos, facer un edificio nos vai levar tempo e, por tanto, mentre non se construye, que o Concello busque unha solución? Pero si quen ten que buscar unha solución, como mínimo é a Xunta de Galicia, como mínimo. E nos, se aí buscamos solución, primeiro, poñemos a disposición terreos. E, por suposto, que vamos a pedirle a Xunta de Galicia que sigan aí. Mentras non construye, non se construye edificio, que sigan aí. Esa é a solución máis inmediata. Pero dígame vostede, cal é o papel que vostede lle está dando o Concello? Pero dígamelo en concreto, non me diga que busque colaboración. Non, non, fáleme do contexto, porque vostede a Xunta a despachou en medio minuto. Que malos momentos, eso vai tardar, vale? Fáleme en concreto cal é a súa proposta, porque de momento é, como dicen por aí, moitas palabritas e, desde logo, balones fuera por parte da Xunta de Galicia, que xa digo, non me sorprende, porque xa lle levo escoitado moitas veces esa defensa que fai vostede da súa austeridade. Da austeridade que vostedes practican, porque vostedes, cando recortan en benestar social, vostedes son austeros. Vostedes sempre o disfrazan da austeridade, recortando pero con austeridade, recortando pero con austeridade. Pois xa lle dou unha fórmula, que sigan aí mentre non se construye. E dígame que problema lle ve a iso, porque igual lle ve algún problema, menos a que a Xunta faga o que ten que facer. E que, por certo, os pais falaron cos portavoces municipales, que vostedes estuvo nesas reunións comigo, igual que estivo o señor Tomé, e este tema xa dá voltas e voltas e voltas, o sea, que non é nin por sorpresa, nin fíxese de que me están falando. Pero volvo a repetir, dígame claramente por que salta a Xunta de Galicia e nós non podemos saltar desto.
Señor Tomé, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, pero brevemente, porque eu quero que as cousas están claras. Eu, de logo, valoro neste caso que o Partido Popular se sume a esta proposta e desexir a Xunta a construcción dese centro, pero tamén teño que dicirlle un pouco na liña de que acabo de dicir o laboceiro de Brega, que dificultades as temos todos, todas as administracións teñen dificultades, non? Pero que si é certo que a competencia da Xunta de Galicia, a competencia da Xunta, e por tanto ten que asumir as súas responsabilidades, e non se pode deixar solos a estas rapaces e estas rapazas, e non se pode deixar solos os seus pais, porque se trata de que o día seguinte de cumplir 21 anos teñen que abandonar o centro. Digo o día seguinte, non sei se o día seguinte, pero vamos, cando cumplo 21 anos teñen que deixar o centro, e hai que darlle unha solución, porque se os deixamos solos por a vía dos feitos, estas familias teñen un gran problema, e estes rapaces teñen un gran problema, que pasan de ter unha serie de actividades a estar solos na súa casa, ¿no? Por tanto, isto é o que hai que ver, máis alá de se hai dificultades ou non hai dificultades. Eu nas de reunións que estuve, na reunión que estuve, se falou disto da continuidade no propio centro. Posiblemente non sei o ideal, non sei o mellor, pero como medida transitoria entre la nada e construción dun centro, temos o que hai. Incluso creo que hai unha parte do centro que non se está utilizando, que se pode arranxar. E como se pode arranxar, eso vai moito máis rápido que construir un novo. Estou de acordo que eso non se fai en dous días, pero temos esa medida intermedia. Por tanto, eu creo que aquí o que se trata é de que haxa unha voluntad política real de querer dar unha solución a este problema, e vamos por aquilo que sea máis fácil. Non vamos a facer un palacio, ni moito menos. No, vamos a ver que solución lle podemos dar dentro do edificio que hai, e a medida que se poda, pues construir un novo. Pero vamos a dar unha solución a estes pais e a estes rapaces, porque o problema o teñen aí a medida que van cumplindo os 21 anos. E eso non podemos olvidar. Moitas gracias.
Tenga a palabra.
Gracias, señor presidente. Señora Vega, estaba segura de que no iba a perder la oportunidad de aprovechar políticamente este asunto. Mire, yo dije lo que dije, y dije claramente que iba a apoyar esta moción de que se instase a la Xunta de Galicia para hacer este centro, y que además estaba de acuerdo con que el ayuntamiento cediese estos terrenos. Pero mire, no quiera poner en mi boca palabras que no son con exactitud lo que yo manifesté. Yo dije que estas familias tenían un problema en tiempo real, y supongo que no me equivoco, y ellos están aquí para confirmar si es así o no. Y digo yo que por más que insistamos, y le repito porque ya lo dije varias veces, a mí no me corresponde responder de la gestión de la Xunta de Galicia, ¿eh? A mí me corresponde defender los intereses de los monfortinos. Y si aquí hay monfortinos que precisan de un centro de continuidad, yo estoy aquí para respaldar la petición de que se construya un centro de continuidad. Y mire, no es cierto eso de que yo le digo, ah, no, es que la Xunta tiene problemas. No, mire, perdone. Si la Xunta tiene problemas o no, y va a tener capacidad o no para hacer este centro, lo tendrá que resolver la Xunta de Galicia. Yo de momento lo que le digo es que aquí hay unas familias con un problema, y que lo que a nosotros nos corresponde es efectuar las gestiones necesarias para que en tiempo real estas familias puedan resolver esta situación. Y me da igual si la gestión puede ir dirigida a que la Consellería de Educación pueda prorrogar o no, o se dirija la solución hacia instituciones que disponen de plazas o no. Es que las soluciones pueden ser múltiples y muy variadas. Ahora, si lo que usted me está queriendo decir es que ustedes están dispuestos a traer aquí una moción para que se inste a la Xunta de Galicia, pero más allá no se pueden hacer otras gestiones, oiga, dígalo claramente. Yo le estoy diciendo que a mí me da igual frente a quién se dirijan esas gestiones, que de lo que se trata es de buscar soluciones. Y mire, yo me pregunto si tenían esta voluntad y efectivamente conocen este problema desde hace tanto tiempo, y por qué no ofertaron estos terrenos hace 3 años, y por qué no hicieron gestiones en esta línea. Porque claro, ahora de repente viene usted aquí a decir que parece que soy yo quien adelanta que la Xunta no va a poder. No, mire, yo no adelanto nada. Yo simplemente le digo que la situación que vivimos es la que vivimos, y no la conozco yo, la conocemos todos. Y estas familias tienen un problema. Y lo que yo estoy diciendo únicamente es, hagamos algo, lo que sea, y en la línea que sea, por resolverlo. Y no estoy sobrecargando al ayuntamiento, no le estoy diciendo que sea el ayuntamiento quien construya una residencia, no. Le estoy diciendo que inste a la Xunta de Galicia, pero que por el camino haga algo, las gestiones oportunas para colaborarle a estas familias. Ahora, si usted no está de acuerdo con hacer eso y usted cree que este planteamiento que yo hago viene a enmendarle la plana a la Xunta de Galicia, creo que no lo entendió bien. Lo que dije, lo dije alto y claro. Instemos a la Xunta de Galicia para que construya un centro de continuidad, pongamos a su disposición los terrenos necesarios y, mientras tanto, mientras ese centro está a disposición de estas familias, hagamos las gestiones necesarias para procurarles una solución inmediata. Si a usted esto le molesta o cree que con ello yo estoy protegiendo la actuación o justificando. No, no, mire, perdone. Yo digo lo que digo. A partir de ahí, la Xunta de Galicia que resuelva como considere. Este grupo municipal está adoptando una posición y es la de apoyar esta moción. Si usted quiere hacer uso político de esto, le quiero decir, no me parece un tema para hacer uso político, me parece un tema para buscar soluciones. Y este grupo está por eso. Si usted quiere aprovecharlo, hágalo. Yo, que soy especialmente sensible y conozco especialmente esta problemática, creo que es una mala política querer hacer uso político de una situación como esta. Muchas gracias.
Antes de pasar la palabra, me gustaría decir una cosa. Es decir, yo tenía ocasión de traer esto aquí como una propuesta do Bloque Nacionalista Galego y no la trouxen. Y no la trouxen precisamente, y fixe una propuesta como alcalde, precisamente para no politizar este tema. Eso que lle quede claro. No, pero quiero que quede eso constancia. Y así o falei ca Asociación de Pais. Esto non é unha cuestión política. Si cada un quere ver o que, como queira, que o vexa. Pero ven como unha proposta da alcaldía exclusivamente por ese motivo. Ten a palabra.
Sí, moi breve. Eu insistir en dúas cousas. A primeira, que efectivamente as familias que nos acompañan e as que non nos acompañan, lóxicamente, o que non queren ver aquí é un debate sobre quen presenta mocións primeiro, quen ten máis sensibilidade ou menos sensibilidade, sino que o que quere escoitar efectivamente é, primeiro, que temos claro o problema, que nos solidarizamos con eles, que entendemos o seu problema e que todos estamos de acordo en buscar a mesma solución. E, por certo, a única persona que tuvo aquí un desenfoque, porque dixo, estou de acordo con todo eso, pero o Concello, mentras tanto, ten que facer as xestións, eu interpreto que non había que ter peros, había que ter un discurso común e único que apoyamos sin fisuras esta moción e é máis. Cando vayamos facer xestións, que volvo a repetir, é que xa hai unhas xestións previstas, que hai unha reunión coa Consellería, e creo que nese momento, xa yo dixen, que nós como grupo de goberno e como representantes da sociedade monfortina imos a pedirle á Xunta que poda prorrogarse a estancia no edificio que hai agora, mentras non se construya ou non se lle dé unha solución definitiva a este problema. Eso é a nosa aposta. E entón, cando nos estamos propondo eso, volvo a repetir que falar de xestións oportunas, pois ao Concello eu tamén lle podría decir, oiga, dígalle vostede tamén a Xunta que faga xestións oportunas para resolver o problema. Pero oiga, pero por que me remarca a min eso? E que parece que me está dicindo a mí porque a Xunta non lle hai que decir. E deslogo, non coincido con vostede, xa sei que se pon bastante alterada, que xa o yo notei, non coincido con vostede de que vostede non responde da Xunta. Pois mire, é do mismo partido. E, francamente, nós temos que escoitalos a vostedes falar mesmo de familias, de personas que están no bloque ou que estuveron na política, que vostedes abusan moito dese fenómeno familiar e vostedes agora nin tan xiquera aceptan a súa familia política. Vostedes son do Partido Popular e quen xestiona a Xunta de Galicia é o Partido Popular. E eso, señora portavoz do Partido Popular, pois non lle queda outra que ter que vir aquí e escoitar como os demais temos. E xa lle digo, vostedes precisamente que politizan e falan da xestión municipal, lle gusta moito falar das familias non políticas, das personales, que por certo algún día tamén podo falar eu. Si, xa lle explicarei fora de a que familias me refiro, porque hoxe o que interesa é falar das familias que teñen o problema do Infanta Elena e que, por suposto, creo que é o que nos debía de unir e ter un debate sin fisuras de que esta é a moción e reclamarle a Xunta que se lle dé unha solución, que é a administración que ten a maior capacidade de resolver este problema, por non decir a única. E que, por suposto, o que nós temos que facer que é poñernos a disposición da Xunta de Galicia, ofrecer os terrenos, o que o Concello pode facer, o Concello xa o fai. E o Concello xa cumpriu. E o único que estamos pedindo é que a Xunta cumpra a parte que ela pode cumprir, porque este Concello xa cumpriu. Non hai nada máis que pedirlle a este Concello, senón é unirse a él e ir todos xuntos a esta petición.
Bien, pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, que é proposta da Alcaldía sobre o Servicio Galego de Apoio á Mobilidade Persoal. Ditame da Comisión, por favor.
Alcalde, unha cuestión.
Ditame da Comisión, por favor.
O asunto foi aprobado tamén por maioría, cos votos a favor do BNG e do PSOE, a abstención do PP.
E fai falta alguna explicación, señor Tomé? Non? Intervención, ten a palabra.
Muchas gracias. No, tampoco me ofrecía falta antes la explicación, pero como habitualmente quien presenta una iniciativa pues da una explicación previa, por supuesto, sí, que o no.
No digo, porque nada, si incluso si alguien precisa una explicación, hay una persona aquí de AFAMON que puede explicar seguramente mejor que a mí.
No, creo que no. Nada, muchas gracias. Simplemente era en eso, ¿no? Además, voy a ser breve porque yo creo que está explicado perfectamente en la iniciativa de cada problema y, por lo tanto, lo que sí queremos decir es que el Grupo Socialista queremos poner en valor pues su excelente trabajo que venen realizando los familiares de los enfermos de ACERME que conforman a Asociación de AFAMON en Monforte, que vaya para ellos o noso reconocimiento y afecto, y que venen haciendo pues un trabajo que mejora no seu conjunto las capacidades de las personas y ayudan a las familias de los enfermos a salvar mejor o cuidado de sus familiares, liberándolos durante un tiempo, en parte, pues, de esa carga emocional y de trabajo que conleva a lo largo de todo año, de año tras año, atención a estas personas, ¿no? Parece-nos justo que piden los responsables de AFAMON, y tenemos, por lo tanto, creo que hay que pedir ya a Xunta pues, que mejore ese servicio de transporte especial 065 social, ¿no? Los socialistas, por lo tanto, íbamos a votar favorablemente esta demanda de AFAMON, y como se acaba de decir ahora aquí, más allá de alguna coma que podemos cambiar sin fisuras.
Tengo palabra.
Gracias, señor presidente. Nosotros desde el Grupo Municipal nos hacemos también eco de esta queja de la Asociación AFAMON y aprovechamos para reconocerle el mérito del trabajo que realizan con sus familiares enfermos y, por lo tanto, como no puede ser de otra manera, cualquier gestión que vaya dirigida a la mejora de un servicio público no puede ser más que apoyada por parte de este Grupo Municipal. De manera que, entendiendo que puede haber un cierto problema de coordinación o de organización en la prestación de este servicio y entendiendo que lo que se trae a este pleno es que se traslade al responsable político con competencia en la materia estas necesidades de mejora de este servicio y bueno, se dice aquí facultar al alcalde o persona en quien delegue para que realice las gestiones oportunas con la finalidad de solicitar una entrevista personal con la consejera de Trabajo y Bienestar. Creo sinceramente que es perfectamente legítimo y de justicia plantear esta reivindicación y nosotros por eso la apoyamos. Lo que no entendemos es que se traiga a este pleno la necesidad de facultar al alcalde para que haga este tipo de gestiones, ¿no? Porque entiendo que el alcalde es quien de hacerlas independientemente de que este pleno le faculte o no. Pero en cualquier caso, y dicho eso, y supongo que a eso se refiere el portavoz del Partido Socialista cuando hace referencia a los puntos o las comas que se podrían cambiar, nosotros desde luego apoyamos esta moción en la medida en que entendemos que si el servicio es mejorable hay que hacer todo lo posible porque se presten condiciones óptimas para los usuarios y por lo tanto nuestro voto va a ser favorable. Gracias.
Tenga palabra, no sé si.
Bueno, de manera muy breve falar efectivamente da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Monforte, aparte, por suposto, para públicamente recoñecer a súa función e o seu traballo, non? Nun problema que, por suposto, non só constituye un drama personal para a persona que padece esta enfermedade, sino que tamén constituye un forte dolor para as persoas e familiares destas, digamos, dos pacientes ou das persoas aqueixadas do Alzheimer. Decir que aparte de públicamente recoñecer a súa función pola singularidade deste problema e que ademais é un problema que cada día ten máis persoas no mundo e na sociedade na que vivimos, desde logo o que eu quero tamén decir públicamente e polo escrito que les presentaron é apoyalos no que é a verdade. Desde logo, unhas persoas que están asegurando que os horarios non se cumpren, que hai un retraso continuo nas chegadas, de que se está infrautilizando o servicio de transporte porque se podía recoller a moita xente e non traer a unha persona sola nese servicio, e que a contestación da Xunta de Galicia fose de que todo eso era mentira, de que a xente non chegaba máis tarde das 11, que se rentabilizaba todo, polo menos quero públicamente decir que non só aplaudo a súa función, sino que, por suposto, comparto unha ética personal que creo que sempre na vida hai que falar da verdade. E o que non se pode facer nin contestar a unha xente que está realizando este traballo é o que recibiron da Secretaría Xeral de benestar social dicindo que todo isto era mentira. Por esa razón, creo que esta xente merece o noso respaldo e, por suposto, cando eles teñen razón, hai que darlla. Por moito que, efectivamente, pues, non nos guste que isto fora verdade. É dicir, que eu preferiría que, efectivamente, o servicio do 065 funcionase correctamente e non tuvese estes problemas que está tendo. Pero digo, insisto, que quero públicamente non só agradecer o seu funcionamento e a súa existencia, sino tamén apoiálos no que ten que ver de que eles falan de cousas moi xustas e moi verdadeiras, e o que menos se merecían era, por suposto, ter unha contestación de negarlles a verdade e de negarlles que eles, cando falan, falan con toda a verdade e con toda a xustiza do mundo.
Señor Tome, ten a palabra. Más intervencións?
Sí, moi brevemente. Yo tengo simplemente que señalar que por las manifestaciones y por la información que yo tengo y que me fue facilitada justo a la entrada de este pleno por algún miembro de AFAMOM, hasta donde yo sé, la reclamación que se hizo en un principio, las reclamaciones que se hicieron en un principio se dirigieron al propio servicio del 065, que por cierto lo presta una empresa concesionaria. Y la reclamación que se hizo a la Xunta de Galicia se dirigió directamente a doña Coro Piñeiro Vázquez, que por cierto es secretaria general de Política Social desde época bien reciente, ¿no? Es verdad que yo no conozco el contenido exacto de esa respuesta, pero justo es decir que de la misma forma que no conozco la respuesta que se dio desde el 065, pero creo recordar que me comentaron que no habían recibido contestación, tengo que señalar que evidentemente esa respuesta sería dada, en su caso, si la hubo en un primer momento por una empresa concesionaria, y en segundo lugar, si la respuesta dada por la Xunta fue a lo mejor fruto de la información que se le hizo llegar desde el propio servicio de la concesionaria, pues evidentemente no es más que cuestionable, ¿no? Porque evidentemente pues hay que dar crédito y contrastar la información, y si efectivamente existe este desajuste horario, pues hay que procurar corregirlo. Es por ese motivo que nosotros vamos a respaldar esta propuesta, pero creo que lo primero que hay que hacer es, bueno, pues clarificar cuál fue el contenido de las comunicaciones que se mantuvieron, y en cualquier caso, si la respuesta no fue la óptima, pues tratar de que efectivamente este servicio se preste en condiciones óptimas. Nada más.
Bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 6, proposta do Partido Socialista sobre modificación puntual das normas subsidiarias da parcela de Prodeme. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría cos votos do BNG SOE e abstención do PP.
Señor Tome, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, pois, como todos sabemos, a asociación Prodeme, que fai máis de 30 anos que está na nosa cidade levando a cabo, desenvolvendo en Monforte unha labor, unha proxección máis alá do noso concello, unha proxección supramunicipal, que ten un marcado acento social que se traduce nun apoio continuado ás persoas que teñen discapacidade intelectual de cara á súa integración na sociedade, tanto a nivel persoal como familiar, dentro, evidentemente, das posibilidades destas persoas. Dito isto, decir que alá polo mes de novembro, a mediados de novembro, máis ou menos, responsables de Prodeme nos pedir unha reunión, tuvemos unha reunión na que nos trasladaron pois unha solicitude que con data 9 de novembro registraron neste concello, cunha memoria valorada para o edificio de centro ocupacional, centro de día, residencia de gravemente afectados e apartamentos tutelados para persoas con discapacidade intelectual. E o que piden nesa solicitude pois era pois cambiar a calificación, a reclasificación dunha parcela que neste momento non é urbanizable, para poder facer unha segunda parte dun proxecto que están desenvolvendo ao lado, noutra parte da parcela que sí é edificable. Por tanto, trátase dunha idea, como dicen eles, e como nos creemos que sí é así, dunha idea innovadora posta en marcha por Prodeme, que foron unha das viviendas tuteladas, que xa teñen algunha experiencia con algunhas delas, para persoas con discapacidade intelectual compartidas cos seus pais que xa son maiores, resultando pois, unha experiencia moi positiva para o conxunto do entorno familiar. Como decía, actualmente a Asociación Prodeme ten en estado moi avanzado de construcción 20 vivendas novas, tuteladas, na prolongación da Rúa Blanco Amor de Monforte, que contan coa preceptiva, evidentemente, licencia municipal na parte que é construíble, na parte que é edificable desa parcela. E, evidentemente, pois, froito da experiencia que teñen e do avance deste proxecto, queren pois, construir 12 novas vivendas tuteladas con centro de día, centro ocupacional, como decía, residencia para maiores gravemente afectados, situadas xunto ao lado das que actualmente están en construcción, tendo como ventaxa a construcción destas segunda parte destas 12 vivendas, pois que esta colindancia ten un mellor aproveitamento dos recursos, tales como recollen eles na súa solicitude, pois os servicios de comedor, os servicios de cociña, de lavandería, do xinasio, de peluquería, de outros servicios que estarían ubicados nos baixos de ditas vivendas, do edificio de ditas vivendas. Bueno, para tratar de sacar adiante este proxecto, a Asociación Prodeme, pois, como digo, puxos en contacto, me imagino que con todos os grupos políticos, pero con nós polo menos sí, para explicar a súa proposta ao grupo municipal e para informar que se tiña presentado, como digo, este rexistro, no rexistro este escrito con data 9 de novembro, para o que queren esa modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento de Monforte, que datan, como todos sabemos, do ano 85, para poder proceder á reclasificación da parcela afectada colindante coa actual construcción, pasando a ser solo urbano consolidado dotacional privado. Non fai moito, no mes de maio, cando foron as eleccións municipais, a nós polo menos, pero eu polo que vin na prensa, creo que todos, os voceiros desta corporación, fomos convidados a visitar aquelas instalacións e, desde logo, nos adquirimos o compromiso, o Partido Socialista adquiriu o compromiso de apoiar o proxecto en cuestión por considerálo de interés social para Monforte. Por tanto, o que se trata aquí é de acortar tempos e para evitar que se prolongue moito, parece máis convinte proceder a unha modificación puntual da norma subsidiaria de planeamento, que nos parece un pouco máis rápido, un mecanismo máis rápido, que esperar a que se aprobe o Plan Xeral de Ordenación Municipal, que se pode prolongar un pouco máis no tempo, ainda que, como é lógico, evidentemente, o Plan Xeral deberá recoller no seu día esta modificación da clasificación da parcela afectada. E por todo isto, xa para rematar, decir que propoñemos ya este pleno que acepte a solicitude que fai a Asociación Prodeme no seu escrito de data 9 de novembro de 2011 para poñer en marcha o antes posible o procedimento administrativo que leve, que remate coa modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento, reclasificando a parcela afectada como solo urbano consolidado dotacional privado para poder levar a cabo canto antes este importante proxecto para Monforte. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra, portavoz do Partido Popular.
Moitas gracias, presidente. Evidentemente, la labor, tanto personal como empresarial, que desempeña Prodeme, es una labor loable, digna de tomar en consideración y de ayudarle en la medida de lo posible a que siga desempeñando esa labor. En la moción del Partido Socialista se hace alusión a una solicitud que fue presentada por Prodeme en fecha 9 de noviembre de 2011 ante el registro del Concello. Evidentemente, yo creo que todos los que formamos esta corporación tenemos la voluntad política y personal de que esa solicitud sea aprobada y se pueda acometer el proyecto que busca esta asociación. Pero se trata sobre todo de una cuestión que está sometida, no lo podemos olvidar, a normas urbanísticas vigentes y a los preceptivos informes de los funcionarios correspondientes. En la medida en que se cumpla esa normativa, desde luego, los políticos que formamos parte de esta corporación no podemos más que dar facilidades a una asociación que ya ha demostrado su valía. Este grupo municipal también fue invitado por Prodeme a ver las instalaciones que se estaba ejecutando y este grupo municipal también quedó satisfecho con esas instalaciones, con la labor que estaba desempeñando Prodeme, y por eso no podemos más que dar nuestro apoyo y para seguir ayudando a esta asociación. Muchas gracias.
Sí, no vou incidir na labor extraordinaria que está facendo a Asociación Prodeme, porque creo que todos a conocemos. Vamos a ver, a mí isto me parece que é unha cuestión moi sencilla. É dicir, o objetivo fundamental que Prodeme faga o que quere facer Segundo, poñer todos os trámites a disposición de Prodeme para que isto se poda realizar. Simplemente dúas cousas. Ahora mismo se está redactando o plan xeral. Ahora mismo, por parte do Concello, hai unha vontade de que isto se poda facer. E o que ahora mismo está concretado é, además, precisamente para mañá, unha reunión entre o técnico de Prodeme, o arquitecto, e os técnicos do equipo redactor, para tratar de chegar a un acordo que encaixe entre esas dúas partes e que, en certa medida, poda ser tamén respaldado pola Xunta de Galicia, porque evidentemente ese acordo, eu creo que antes de empezar ese trámite, e non digo por pasarle a pelota a Xunta de Galicia, que non é a cuestión, sería bon que o acordo que cheguen entre o técnico e os técnicos de Prodeme e os técnicos do equipo redactor do plan xeral, pois se consulte que a Xunta de Galicia antes para ver se iso ten encaixe e se pode plantexar, porque a propia existencia da redacción do plan xeral que se estaba facendo ahora pode ser ter algún problema, pero non hai absolutamente ningún problema por parte de nadie e, por lo tanto, nos vamos a apoyar isto, evidentemente, e facer todo o que este na nosa mão para que se faga o máis pronto posible, pero é previo e necesario que haxa un acordo entre todas as partes implicadas para que eso teña posibilidades de prosperar, ¿no? Absolutamente ningún problema, ¿no? Pero en calquera caso decir que mañá, en concreto, hai unha reunión entre esas dúas partes para perfilar ese proxecto e sacalo para adiante o antes posible. Alguna intervención máis? Tenga palabra, señor.
Brevemente, decía que me parece ben esa reunión entre Prodeme, os técnicos de Prodeme e os técnicos redactores do plan. Nos o que pretendemos aquí, eu penso que estamos todos de acordo, é gañar tempo, porque inda que empecemos hoxe o procedemento desta recalificación, pois levará ano e medio ou mellor dous anos, non sei, un tempo longo, e posiblemente nese tempo non este o plan xeral, posiblemente, e vale un pouco máis longo. Por tanto, se trata de ganar tempo, e o que dicimos é, oiga, poñamos en marcha o procedemento para recalificar esa parcela, que evidentemente hai que recollela no plan xeral, evidentemente, e por tanto que se trata aquí de gañar tempo para que podan levar, pues, darlle continuidade cando rematen o que están construindo para poder empezar co seguinte. Por tanto, gañar tempo non é o que se trataría, e simplemente o que queremos é que se empece co procedemento de modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento, e se hai un acordo entre todos, pois moitísimo mellor, sin dúda ninguna.
Unha intervención máis?
Sí, nada, simplemente unha cousa é a vontade política e outra cousa é la norma, es decir, la norma vincula tanto a la Xunta como al Concello como a Prodeme como cualquier otro sujeto que forma parte de esta sociedad, con lo cual no es, evidentemente no se puede pasar ninguna pelota al tejado de la Xunta, porque no hay pelota ni hay tejado en este caso, hay norma y punto, hay que cumplirla.
No dicen en
claro,
plan de
sí,
eso.
Sí, 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 sí.
Bueno, eu creo que hai unha vontade política de eso, deixemos traballar sí, sí. Os técnicos e a partir de aí botemos unha mão en todo o que podamos e nada máis, ¿no?
Sí, sí, lo mismo que se nos dijo en la comisión informativa, que cuando se solicitaba algo al pleno había que decir en base a qué partida presupuestaria se solicitaba, es decir, cuando tú solicitas algo a una administración pública debe de haber una partida presupuestaria previa que justifique el gasto, pues lo mismo, hay una norma que ha de cumplirse. Nada más, gracias.
Muy bien, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 7, proposta do PSOE sobre dotación de luz eléctrica no local social das Fontes de Reigada. Ditame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría cos votos do BNG e do PSOE, abstención do PP.
Señor Tomé, tenga a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, aquí pues se trata dunha cuestión moi sencilla. Nos preguntamos, e fai uns cuantos plenos, non me recordo exactamente se un par deles, por esta cuestión de como se había construído aquel local social que non había construído e quanto había gastado ali o Concello. Se nos dixo que efectivamente o Concello había construído este local, que había aportado prácticamente 25.000 euros e que despois había unha segunda digamos inversión que habían feito os propios veciños para ampliar ese local social. Bueno, a nós nos fixeron chegar un escrito de afectados por isto que ocurriu na construción, e que non é outra cousa máis que cando se dotou de servicio de luz eléctrica a este local social, pois ves, en vez de facelo conforme a normativa, poñendo uns postes, ben de madeira ou ben de cemento, pois o que se fixo foi enganchalas nos carballos que había, cruzando o camiño dun lado para o outro. Eso por un lado. Por outro lado, no que concirne as augas pluviais e de saneamento do propio local social, en vez de conectalas ao colector que pasa a poucos metros pola pista asfaltada, pois resulta que se deixou nunha fosa cunha salida ao propio camiño. Por tanto, nos parece que este tipo de cousas non deben suceder, e menos en obras onde está implicado o concello. Isto creemos que non debe suceder, porque o concello ten a obriga de servir de exemplo aos veciños para non facer obras deste tipo. E por tanto, con todo o cariño do mundo, eu creo que hai que evitar sinceramente as charlotadas, porque eu imagínome que se isto agora alguén grava un vídeo e donde vai de carballo en carballo os cables e poñen como responsable da obra o Concello de Monforte, pois non é agradable para ninguén. Pero logo para mí, no, como representante dos cidadanos e membro desta corporación, non é. Por tanto, eu creo que o Concello ten a obriga de facer esas modificacións, facer esos arranxos, colocar como é debido o tendido eléctrico de acceso do servicio de luz eléctrica a este local social e tamén conectar coa rede de saneamento as augas pluviais e as augas do colector, perdón, de saneamento. E isto, perfectamente, como antes aquí se falaba de decir onde se poden sacar, hai que decir onde se saca o diñeiro, bueno, isto evidentemente o Concello ten medios propios para poderlo facer. Por tanto, non é unha inversión que teña que contratar a unha empresa externa, senón que dentro das súas propias brigadas, tanto do equipo que ten de electricistas e de medios de electricidade como da brigada de obras, se pode acometer esta obra. E eu penso que xa non digo de xustiza, senón de limpar a propia imaxe do concello, corrixir eso, tanto o tendido eléctrico como que as augas pluviais e residuais salgan a un camiño. Debemos conectarlas ao colector e debemos poñer o tendido como é debido, con postes, da igual que sea de madeira, da igual que sea de cemento. Pero hai que corregir esa disfunción. Moitas gracias.
Ten a palabra, portavoz do Partido Popular.
Moitas gracias. Bueno, vamos a ver. Lo primero que habría que preguntarse es ¿quién hizo el enganche en un poste de alumbrado público de la pista asfaltada? Es decir, vamos a ver, el alumbrado público es competencia. Lo que se relata aquí es que se hizo un enganche ahí, que cruza una pista, cruza fincas, caminos y engancha en carballos. Bueno, el alumbrado público es competencia municipal, es decir, todo lo que sea red es competencia del ayuntamiento, a quien le corresponde el mantenimiento de esa red. Al ayuntamiento le corresponde también la función de policía para velar por el adecuado mantenimiento de esa red. Y un sistema, como he citado en el, como el recogido en el escrito del PSOE, desde luego no es el más adecuado. Cuando menos, este sistema puede dar lugar a caídas de tensión. Es decir, eso cuando menos. Y si no, a lo mejor a hechos más desgraciados, como puede ser incendio, porque se rompa el cable de la luz y provoque un incendio. Por lo tanto, este grupo municipal no puede de más que estar a favor de que se arregle esta disfunción, y más teniendo en cuenta que el propio reglamento de baja tensión incluso llega a decir que entre vano y vano, que entre poste y poste, cuando hay un corte en el cable, solo puede haber una reparación. Incluso llega a decir cómo se debe reparar ese corte del cable para que no se produzca ninguna caída. Ahora, este sistema, lo primero que hay que preguntarse es quién hizo esto, porque si lo hizo el concello, hombre, pues no está bien hecho. Y si lo hizo un particular, pues sería también el concello el que tendría que velar por su propia red de suministro eléctrico, y el apercibir al particular o el sancionar al particular o el arreglar esto para que esto no se vuelva a mantener así en estas condiciones. Gracias.
Sí. Vamos a ver. Señor Tomé, si usted lle chama charlotada esto, lle quero recordar a charlotada da Vide, donde o concello tuvo que pagar una multa de 6.000 euros por algo que se fixo indebidamente. Y mira, o problema que hay aquí, que claro, yo creo que antes de falar das cousas, eu creo que é bon ir ao sitio e velas, non? Entón, eu levo aquí escoitado durante bastantes veces que o Concello de Monforte non lle dá traballo ás empresas de Monforte toda esa letanía. Eu vou a ler textualmente o que pon a moción, un apartado que para min, desde logo, deberían de ser cousas que nunca deberían de aparecer no escrito. E non o digo porque a mí me compete como alcalde, que cada quen pode decir o que queira, sino a empresa en cuestión. A moción dice: en algunha das reunións estivo presente o constructor, que sería bon decir que constructor, e parece que tanto o señor alcalde como o propio constructor recoñecían que se fixeran malas cousas, pero que terían que tragar con elo así. Estaba falando da fosa séptica. E vou empezar por da fosa séptica. A fosa séptica, e aquí está o documento da Confederación Hidrográfica, que dice o seguinte. Lle podo decir que me deu bastante quebraderos de cabeza esta fosa séptica. Aprobar el acta de reconocimiento final de las instalaciones de depuración de local social en As Fontes de Reigada, Ayuntamiento de Monforte de Lemos, y en consecuencia conferir eficacia a la autorización de vertido desde la fecha de esta resolución. Es decir, o Concello fixo as cousas ben, o constructor as fixo ben porque é un gran constructor, y por lo tanto creo que o resto sobra, por cierto, de Monforte, hay que decir. Y con respecto o tema da luz, igual por donde había que empezar, que somos tan sigilosos y tan preocupados, igual era por empezar a decirle aos veciños que teñen unos árboles que están invadindo o espacio público, que cortaron os árboles. Evidentemente, igual había que eso, pero eu non estou para crearlle problemas aos veciños. Evidentemente, eu sei cal é o problema, pero aquí o que hai que decir é que hai veciños que tampouco están facendo o correcto, pero ese non é o problema. O problema é como solucionamos o tema da luz. Evidentemente, o electricista viu o espacio e nós o que vamos facer é non invadir ese pequeniño espacio que parece que a un veciño lle molesta moitísimo. E me vou calar algunas cousas por respeto e porque tampouco creo que veñen aquí a consideración, un pequeniño espacio que lle pasa ali por encima, e non hai ningún problema. Vamos a poñer un poste de tal maneira que desde ali vamos a trasladar, porque este veciño non quere colaborar co Concello, porque non quere colaborar, a trasladar a luz hasta o local social por o medio do espacio público, sin molestar a nadie. Eso, evidentemente, é máis problemático, dá máis traballo, pero bueno, se a xente non quere colaborar, pois o Concello evidentemente pois ten que facer o que estrictamente a lei lle obliga, e por tanto así o vai a facer o electricista, e non hai absolutamente ningún problema. Por tanto, nós non vamos a votar a favor desto, porque primeiro o tema dos vertidos, hai unha autorización da Confederación Hidrográfica, e o resto evidentemente pode estar seguro, señor Tomé, que no plazo dunha semana está lle resolto. Ahora tamén lle digo, afán de colaboración desta persona, cero. Cero, cero. Porque non hai ningún problema, e me vai a perdonar, señor Puga, de baixada de tensión, non hai ningún problema. Pero, evidentemente, o facemos, adiante, e ningún problema.
Moitas gracias. Pero se non hai ningún problema, non sei para que se ponga así. Porque ao final termina reconocendo que temos razón. Tal cousa está mal feita. Por tanto, hai que facela ben, non só dicimos eso. Fíxese que eu non utilicei para nada palabras do escrito que os ciudadanos nos fixeron chegar. Teña aquí o sobre incluso e a carta. E dice textualmente, dice que por parte do ayuntamiento se comunicaron estas irregularidades que han sido comunicadas al alcalde e al constructor, reconociendo ambos que se habían hecho mal los trabajos, pero que tenía que tragar con ello tal y como estaba, pues el ayuntamiento no está dispuesto a gastar más dinero. Eso dicen aquí, non o digo eu, o dicen os veciños, señor alcalde. E de logo, desde logo, mire, usted ten todo o dereito a expresarse como queira, Pero decir aquí, ver mentir aquí, porque eu teño, foi unha pena, xa o traeré para outro pleno, non se preocupe. Os fases da Confederación Hidrográfica, do que pedían Davide, usted levantou, desfixo, usted anda desfacendo as obras que fan os demais. E deixando outras sin poñer en marcha, que xa falaremos delas en próximos plenos, pero xa que abre usted a veda, non se preocupe, habrá ocasión. Usted arrancou os baixos construídos dun local social, cando a Confederación non exigía para nada eso, porque eu teño os documentos, E fíxese, vale usted da charlotada de Davide. Sabe usted que charlotada fixo usted? Andar recollendo mostras no río Carballo, denunciando ao Concello, e gracias a un error das súas propias mostras, o Tribunal Supremo anulou a condena de varios millóns que tiña que pagar este Concello pola súa charlotada. Ou é que non se acorda as fotos tomando botellinhas de agua no río Carballo? Non se acorda vostede deso? Usted que lle parece? É unha charlotada ou construir un local social na vida que usted arrancou? Que lle parece mellor? E dice vostede que lle deu moitos quebradeiros de cabeza. Oiga, se a cousa estuvera ben, non lle daría ningún. Claro, que se non está ben, porque resulta que a salida da fosa séptica sale ao camiño. E cando se enche, verte ao camiño. E debe verter a canalización de aguas residuais, señor alcalde. Debe verter aí. Mire, eu tampouco lle quero ningún problema cos veciños. Pero se usted ve que hai algún veciño que non cumple, pues debe exigirlle vostede. Por eso está gobernando, non me conte a mí, o alcalde vostede. Que quere? Que lle vai eu dicir aos veciños que usted non se atreve por quedar ben? Non, dígalle desde en cando as cousas que hai que facer. Eso é gobernar. E desde logo, con algún veciño non querrá quedar ben, ou sea, quedar mal, pero con outros, usted fai esfuerzos denodados, denodados. Incluso algún lle pon impuestos, que lle pon a outra asociación que está na mesma parroquia, por exemplo. Lle podo dar exemplo, vamos a deixar para outra ocasión, pero tamén xa adianto que iso está sucedendo, señor alcalde. Por tanto, vostede trae interés con uns, pero non con todos, non trata a todos por igual, eso temos exemplos. Por tanto, eu o que viña hoxe aquí era a que o Concello, vostede me dixe aquí non pleno que foro que en construir a eso e que gastar aí 25.000 euros en números redondos, e que logo unha ampliación que xa se verá onde saleu o diñeiro, porque creo que hai algún problema entre os veciños para ver onde saleu o diñeiro, pero xa se aclarará. Ese non é un tema de aquí do Concello. E hai dous cousas que están mal: aguas residuais a un camiño que non deben salir, e un enganche eléctrico indebido que fixo o Concello. É que non o fixeron os veciños, o fixo o Concello, porque é o responsable desa obra. E, hombre, se vostede lle parece que enganchar nunha farola de luz eléctrica, de servicio público, de luz pública, enganchar nun carballo, cruzar o camiño, volver a cruzar para outro lado, enganchar outros tres carballos, iso que é? En términos cariñosos, unha charlotada. E, por tanto, así lle dixen, espero que o corrixen, usted dixen unha semana, hombre, tampouco tempo que ser así, porque outra vez tamén dixo que se iba a fazer unha semana, non se fixo, me parece que se aplique, que fa cumplir as cousas, fa o canto poda, porque se ten outras cousas máis urxentes, eso pode esperar un pouquinho máis, pero é importante que o fagan pois canto antes que se arregle eso, por dar exemplo ao resto dos veciños. Porque imagínense vostedes que todo o mundo fai o mismo, que verta camiños e que enganche a luz como lle dá a gana. Bueno, pois habría un problema. E, por tanto, o Concello, nós, que estamos aquí, debemos dar exemplo aos demais. De momento, nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular.
Sí, gracias. Bueno, respecto a la fosa séptica, vamos a ver, si hay una autorización de la Confederación Hidrográfica que autorice a depositar ahí las aguas pluviales y residuales para tratarlas de esa manera, hay una autorización. Otra cosa es que esa fosa séptica, si es verdad, si es de pequeño tamaño y si vierte para el camino, pues se corrija el error ese, ¿no? Y lo preferible, desde luego, es que esas aguas se estén conectadas a la red local. Eso es lo preferible, desde luego. Pero bueno, si hay una deficiencia en relación a la fosa séptica, cuenta con la debida autorización. Y si hay una deficiencia, que se corrija o se conecte para que esa deficiencia ya no exista nunca más. Si se conecta a la red, claro está, no va a haber ninguna deficiencia. Y respecto a la luz, pues reiterar lo que hemos manifestado. Es decir, evidentemente, ninguno de los que estamos aquí, decía el alcalde, que no quiere crear problemas a sus vecinos. Ninguno de los que estamos aquí estamos para crear problemas a los vecinos. Eso es evidente. Eso es evidente. Aquí estamos para cumplir la ley y nos vincula a la ley. Y cuando no se cumple la ley, precisamente es cuando se pueden crear problemas a los vecinos. Y en este caso no se cumple la ley dejando que una red de alumbrado público estuviera así mucho tiempo. Porque cuando no se cumple la ley puede ocurrir que un cable del alumbrado público caiga y ocasione un incendio y genere responsabilidades. Será por deformación profesional, pero es lo primero que se me viene a la cabeza cuando veo una instalación que está en mal estado. Por lo tanto, si el concello procede a la reparación inmediata, como debe de hacerse, de esa deficiencia, bueno, echarle la culpa a quien puso esa deficiencia. Si hay constancia, si el concello tiene constancia de que fue alguien el que hizo esa instalación deficiente a todas luces, pues oye, pues actúe contra esa persona, porque esa persona pudo haber metido a todos los vecinos en un problema, en el problema precisamente de que ese cable cayera y de crear un incendio, por ejemplo. Nada.
Simplemente o que estou dicindo é que o construtor fixo o seu traballo e o fixo ben, e o que estou dicindo é que temos a autorización da Confederación e a Confederación foi alí a comprobar eso, e evidentemente pensar que esa fosa séptica pode estar chea sabendo a utilidade que se dan os locales sociales, por desgracia en todos os locales sociales, eu creo que, vamos a decirlo diplomáticamente, incorrecto, porque hasta que se encha esa fosa séptica teñen que haber moitas actividades durante moitos días que por desgracia non se producen ni en ese local ni en outros locales. Entonces, eso está correctamente. O supervisamos o construtor e eu moitas veces, e eu sei cal é o problema. O que pasa é que non vou abordar aquí o problema, porque sería entrar en outro debate e nombrar a alguén que para min non merece a pena. Entonces, non hai ningún problema. Problema da cuestión da luz, o electricista xa foi comprobar isto, xa se vai a comer eso para non molestar ni un milímetro a esa persona que tanto lle molesta esa rede aí, ni un milímetro, es decir, non lle vai a afectar absolutamente a nadie, vai ir por espacio público, e con respecto a isto non teño nada que decir. Es decir, temos autorización, está ben. E eu o que trato de decir, si eu puxera nos papeles todas as cousas que a mí me dicen de cada un dos que estamos aquí, non quero decir siquiera a donde chegaríamos. Entonces, eu simplemente o que digo é que non porque unos veciños manden un papel hai que poñelo nunha moción do concello. É o único que estou dicindo. Eu desde logo non o fago, porque insisto, sin cada proposta que eu presento aquí tuvera que poñer o que a mí me dicen os veciños, creo que primeiro non aportaría nada e segundo creo que non procede, o sea, pero é unha opinión personal, evidentemente. Porque claro, si aquí se fala de un constructor, hai que decir que constructor é. Eso que eu estou poñendo en cuestión, nada máis. Eu sei que constructor é, evidentemente, claro. E o señor Tomé tamén o sabe, claro. Entonces, que favor lle facemos a este constructor con esto? Digamos, señor alcalde, mire, usted non fixo isto ben, pero non metamos por medio a personas, primeiro, que están ganándose a vida o mellor que poden, e por certo, teño que decir que este constructor é unha persona ejemplar a nivel de traballo. E é o único que estou dicindo. Pero claro, eu reiteradamente, e iso eu teño que decir o portavoz do Partido Socialista, reiteradamente nas mocións aparecen que se os vecinos dijeron que este, pero se a xente dice moitas cousas, e eu creo que non é prudente, pero bueno, non vou ser eu a quen lle teña que decir a usted o que ten que poñer unha moción ou non, evidentemente, non? Simplemente fago esa reflexión e nada máis. Mire, argumentos hai para todo. Pois claro que non trato a todos os veciños por igual. E quero que lle poña o primeiro exemplo. Desde que eu son alcalde, ningún veciño pagou unha contribución especial. Ningún veciño. Argumentos hainos para todo. E para hacer demagoxia, para todo. Pero eu creo que aquí do que se trata é de solucionar os problemas e de abordar as cousas. A luz está mal posta, pois está mal posta. Molesta a un veciño, pois molesta a un veciño e hai que corresilo, xa está. E non hai máis. E señor Tomé, me vai perdonar, o que utilizou a palabra charlotada foi usted. E unha charlotada, para min, é unha palabra ofensiva. Para min. Inda que Charlotte era un gran actor. Entonces, se usted dice cosas, pois pues eu evidentemente teño que contestar algo, porque senón aquí dá a sensación de que o único que recibe son eu e eu me teño que calar, ¿no? Tenga palabra y rematamos o turno de palabras.
Moitas gracias. Pois, pues, home, digo que é unha charlotada non con ánimo de ofender, porque se se fai unha artistada deste tipo, vamos a chamar así, bueno, pois chame usted como queira, pero é unha artistada. Como lle chamaría vostede? Como lle chamaría? Dígame vostede, igual estamos de acordo no término. Pero mire, non foi unha persoa sola, non foi unha persoa sola que se dirixiu a nós. Non, non. Usted xa sei por onde enfila, porque usted enfila, usted sabemos que enfila. Parece que non, pero vai a ser enfila. Mire, foron máis dunha persona, porque hai máis dun afectado. E se non se, se se fixo tan ben, como é estes problemas? Hombre, digo eu que non se faría tan ben, porque se non houver estes problemas, usted como calificaría isto? Digo eu que habrá algún calificativo menor que ben, porque se non, non estaríamos así, non? Nin habría esta moción. E de logo vino unha cousinha, eu non sei se lle fastidia a usted ou lle deixa de fastidiar, pero as mocións que faga o Partido Socialista facémolas nós, e non vai a coartarnos a nosa liberdade. Xa non ten dito que a que usted non lle gusta como redactamos así, que vamos a facer? A mí tampouco me gusta a súa redaccións e o seu lenguaje a veces pois, monjil, que parece que non rompe un plato e despois manda carballo, inda que non sean os carballos das fontes de regada. Pero mire, sí, por seguro que foron os colapios. Mire, vostede ten feito bastante cousas bastante peores e por escrito do que facemos non as mocións. Non xas quero recordar aquí, pero se quer tamén as recordamos, porque todos temos unha historia. E a min, poña usted no escrito que queira, porque que eu sepa, eu non estou ora gobernando, e cando gobernei, se quere, poñame tamén o que decían, e vemos o que facía un e o outro visitando os veciños pola noite, non? E eu lhe pediría unha cuestión. Mire, non envolva vostede as cousas. Eu non falei aquí para nada do empresario, solo digo o que dice os veciños, de que alguén se reuniu con vostede, co empresario se reuniron. Por tanto, eso non é falar mal de ningún empresario, era absoluto, nin quero. El faría o que lle mandaron, eso non teño ninguna dúda. Pero vostede é que manda truco. Ven a criticar agora aquí que nos falemos dos veciños. Pero se vostede se cansa de dicir nos medios de comunicación que vostede está cos veciños. Oiga, pois os demás tamén temos o mesmo dereito a estar cos veciños. Estamos cos veciños. E cando nos digan unha cuestión, pois igual que nos dixo Prodeme, ou nos dixo de Fontes de Regada, ou nos dicen outros, se consideramos oportuno, traeremos a este pleno, se consideramos que é útil. E se non, non o traeremos. Así que, por lo tanto, usted non ten a exclusiva de estar cos veciños. Os demás tamén temos ese dereito e vamos a seguir estando en aquí de fastidio. Moitas gracias.
Pasamos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada cos votos do Partido Socialista e do Partido Popular. Pasamos ao punto número 7. Perdón, ao punto número 8. Proposta do Partido Popular sobre o nome rúa a don Manuel Fraga Iribarne. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por maioría cos votos do PP e abstencións de BNG, eso.
Ten a palabra, portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Bien, sobra decir que don Manuel Fraga Iribarne falleció recientemente e que este grupo municipal trae a este pleno unha moción en la que proponemos el siguiente acuerdo, que en reconocimiento a los méritos de la persona de don Manuel Fraga Iribarne se dedique una calle de nuestra ciudad a su persona, y que en concreto la calle que se identifique con el nombre de este ilustre político gallego sea el segundo tramo de la circunvalación urbana, quedando continuidad a la ronda de María Emilia Casas Bamón, de une la calle Chantada desde la rotonda del Orrio con la calle Orense. Bien, los motivos que fundamentan esta moción creo que son conocidos por todo el mundo. Manuel Fraga Iribarne fue una persona con una dilatada y reconocida trayectoria institucional y política. Creemos que es una persona clave en la transición española, que participó en la redacción de la Constitución, que fue catedrático, ministro, diputado, eurodiputado, senador, que fue presidente de la Xunta de Galicia entre 1990 y 2005, y que en ese periodo, entre otras cosas, Galicia obtuvo transferencias competenciales que la colocaron a un nivel puntero. Por lo tanto, creemos que los méritos a nivel institucional, a nivel político, de don Manuel Fraga Iribarne, pues son conocidos por todos. Pero no solo eso, además mantuvo estrechos vínculos intelectuales con Hispanoamérica y desarrolló una importante labor intelectual, fue autor de múltiples obras y fue merecedor de múltiples reconocimientos y premios académicos y recibió numerosas condecoraciones tanto en España como en el extranjero. Queremos poner de manifiesto de esta forma que, más allá de la condición y filiación política, estamos ante una de las personalidades políticas más destacadas de las últimas décadas y que su figura tiene una relevancia histórica para todos, pero creo que especialmente para todos los gallegos. Se podría proponer una calle, que se le dedicase una calle en cualquier punto de España a Manuel Fraga Iribarne. Con más motivo, evidentemente, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo de Galicia. Pero en lo que a nuestra ciudad corresponde, nosotros lo proponemos así porque Manuel Fraga Iribarne, y en particular su interés y su compromiso personal, fueron determinantes para la obtención de determinadas infraestructuras y para el buen fin de proyectos de relevancia fundamental para nuestra ciudad. Y me estoy refiriendo a la ronda urbana, al edificio actual del Ayuntamiento, al Colegio Novo, al propio proyecto del Puerto Seco y, como no, al parador de turismo. Y en lo que al parador de turismo se refiere, tenemos que decir que esta portavoz tiene constancia de que Manuel Fraga Iribarne intercedió personalmente para eliminar múltiples inconvenientes que impedían que este proyecto saliese adelante. Su compromiso con el parador de turismo fue tal que una vez que se inauguró, convocó a un retiro y a un consejo de la Xunta aquí en sus instalaciones, con la repercusión que eso tuvo para nuestra ciudad. Por todo esto es por lo que consideramos que la relevancia histórica y el apoyo personal que Manuel Fraga Iribarne prestó a importantes proyectos de nuestra ciudad, este grupo municipal propone que se identifique una calle de nuestra ciudad, como antes decíamos, con el nombre de este ilustre político gallego. Y a tal efecto, por ser una calle que carece de nombre, proponemos el segundo tramo de la circunvalación urbana, que dando continuidad a la ronda Emilia Casas Bamonde, como antes decíamos, une la calle Chantada desde la rotonda del Orrio con la calle Orense. Y atendiendo precisamente a la relevancia histórica, que sin duda es incuestionable, de este personaje, es por lo que traemos esta moción a este pleno, solicitando la aprobación y el respaldo de los restantes grupos municipales. Muchas gracias.
Señor Dume, tenga palabra.
Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, lamentar o fallecemento de don Manuel Fraga, que fai, creo que hoxe 15 días falleceu, ¿no? E de logo darlle o pésame á familia do Partido Popular, porque, sin duda ninguna, se lles foi unha persona relevante. Bueno, pues para nós, Fraga foi unha persoa singular na vida política galega, española, cun amplio currículum que non vamos a valorar, porque estou seguro que habería tantas opinións como persoas, ¿no? Más alá da afiliación política que representamos, ¿no? Eu tiven a honra de coñecelo personalmente aquí en Monforte, como ben decía. Por certo, aquel día no parador deuse un golpe contra a cheminea que hai no comedor, porque non contaba con rebaixe que hai naquela cheminea, e estábamos reunidos a corporación daquel ano, as eleccións foran en maio e isto foi no mes de julio, e creo que estábamos reunidos ali comendo co Consello da Xunta, e cando se levantou para marchar do Mira Sexta, que se levantou antes que acabáramos outros de comer, pois saliu por detrás, e cando chegou ali a cheminea non contaba con aquel rebaixe e o pobre deu un golpe contra a cheminea. Bueno, despois tuve a ocasión de conocelo tamén no Parlamento, e polo tanto de haber sido compañeiro del como diputado no Parlamento Galego. E máis, pois como anécdota, decir que creo que hai aquí outra persoa que tamén sucedeu exactamente igual, pois votei, no, para elexilo senador, porque curiosamente votamos a favor naquela ocasión o Bloque, o PSOE e o PP abstívose. Por tanto, eu fui un dos que contribuín con meu voto a facer senador a don Manuel Fraga. Bueno, a nós, sinceramente, como ben decía ahora, hai 15 días que falleceu, e sinceramente nos parece un pouco prematuro esta moción. Eu lle dixen a vostede que posiblemente igual era mellor esperar un plin máis, porque nos hubiéramos preferido estudiálo un pouco máis, ter máis calma, e que os nosos compañeros e compañeiras pues, tuveran máis tempo para valorarlo, sin duda ninguna. Manuel Fraga non é unha persona calquera para valorar este tema. Por tanto, pensamos que sería bo que se fixera con máis calma, de forma conxunta, polos tres grupos, pues, como ves que están dito a veces, pues, crear unha comisión, un representante de cada grupo para estudiar isto e ver cal era a mellor opción e facelo dunha maneira unánime, non? Entón, non se propoñemos eso. Se non é así, pois o Partido Socialista pois non necesitaríamos máis tempo para analizarlo, sin duda ninguna, internamente. E como decía antes, como lle transmitín a señora Voceira do Partido Popular, a nosa posición sería de abstención. Votaríamos cunha abstención porque pensamos que deberíamos ter un poquinho máis de tempo e facelo conxuntamente. Esperemos que se sea aceptada esta proposta que facemos e senón, pois digo, como digo, o noso voto vai ser de abstención.
Dona Marisa, se ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, eu en primeiro lugar sinto-me aludida polas palabras do señor portavoz do Partido Socialista e, por tanto, esa segunda persona son eu. Efectivamente, coñecín o señor Fraga Ibarne en persona e como diputada autonómica cando el todavía seguía como diputado autonómico despois de perder o goberno da Xunta de Galicia. Eu, de maneira moi escueta e porque creemos dentro do Bloque Nacionalista Galego que a nosa cidade, Monforte Lemos, ten outros problemas máis importantes que discutir e meternos nunha liorta política en torno a dar ou non dar o nome dunha rúa a don Manuel Fraga Iribarne. Desde logo, creemos que non é unha persona especialmente vinculada como forte, como, digamos, tan vinculada como forte como co resto do país galego, no sentido que foi presidente da Xunta e, por tanto, os investimentos que houve en Monforte, pois, seguramente, en 16 anos houve en moitos sitios máis de Galicia e, por tanto, digo, non é unha persona vinculada como foron outras personas que se teñen posto como exemplo por parte do Partido Popular e que foron personas que viviron en Monforte ou que eran monfortinos e que, por tanto, eu entendo perfectamente que haxa localidades como Vilalba ou a propia cidade de Lugo onde el estudiou e viviu, pois que lógicamente teñan unha carga afectiva suficiente para poder digamos, facer un recoñecemento máis explícito desta persona. Desde logo eu o que si lle teño que manifestar a portavoz do Partido Popular é que unha das cousas que eu lle recoñezo a figura política de don Manuel Fraga Iribarne foi a defensa da utilización do idioma galego, que por favor gustaríame que vostedes o imitasen eso, que precisamente vostedes que tanto lle están facendo unha proclama das virtudes do señor Fraga Iribarne, precisamente foi un político que defendeu moito o idioma galego e o gallá que vostedes imiten esa defensa que fixo el do idioma galego que eu ya recoñezo históricamente. Pero tamén terá que recoñecer, señora portavoz do Partido Popular, que a figura de don Manuel Fraga Iribarne tamén foi unha persona, unha figura política vinculada tamén no franquismo, a unha etapa da historia de España e da historia deste país que vostede esqueceu de nomear e de falar dela na súa exposición de motivos e que, por suposto, a súa traxectoria política non foi sempre pacífica na figura de don Manuel Fraga Iribarne, con todos os meus respetos e xa lle anticipei e lle dixen no primeiro lugar. Por iso, no noso grupo político imos ter a liberdade de votar cada un o que desexe votar neste momento. Dende logo, non imos a sernos os que poñamos un atranco para que este señor teña a figura de don Manuel Fraga Iribarne poda ter unha rúa nesta cidade, pero desde logo sí que imos dar unha liberdade de voto porque entendo e mesmo na miña propia persona, primeiro porque peino canas e segundo porque tamén participei nos movimentos contra a ditadura de Franco, que o pasado político deste señor non sempre foi pacífica e por tanto entendo que non é unha figura que por suposto admita unha unanimidade que todos desexamos. En todo caso e en tono jocoso e por suposto para quitarlle gravedade a este momento, decir que a proposta que vostedes fan de adicarlle ese tramo da circunvalación, ogallá que con eso garanticemos e logremos que este iluminada ese tramo de ronda que tanto tempo le vamos pedindo que se ilumine por parte da Xunta de Galicia. Ogallá que sexa ese un motivo para que esa zona da circunvalación por fin este iluminada como se merece, o marxen de que se pudera chamar de outra maneira, que neste suposto se vai chamar, porque xa lle garantizo que non van a ter problemas en poder aprobar vostedes esta proposta e que nós non vamos a ser ningún atranco nesta aprobación. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra, Julia.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, y con relación a las manifestaciones del portavoz del Partido Socialista, hombre, yo le tengo que decir que prematuro, yo creo que prematuro para valorar la trayectoria política y personal de Fraga, yo creo que no hace falta que esperemos mucho tiempo más. Es decir, yo creo que a estas alturas todos sabemos para bien o para mal lo que haya hecho bien o mal, y por lo tanto todos tenemos datos suficientes para valorarlo y para posicionarlo. Si uno no quiere por interés político tomar una posición determinada, simplemente lo dice y se posiciona de esa determinada manera. Pero decir que es prematuro a estas alturas valorar la figura política de Manuel Fraga, yo creo que a cualquier ciudadano que le preguntemos tiene conocimientos suficientes, datos suficientes como para hacer un juicio de valor y poder definir si Manuel Fraga es una persona con méritos suficientes para ser merecedor de una calle en Monforte o en cualquier otra ciudad de Galicia. Es verdad que, como dice la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Monforte tiene problemas más importantes y, por lo tanto, no nos parecía a nosotros que esta moción precisamente tuviera que ser motivo de un gran conflicto. Nosotros venimos a este pleno con una moción en la que se propone que se le dedique una calle de Monforte a un gallego ilustre. Se nos plantea que no es una persona especialmente vinculada con Monforte. Bueno, hay infinidad de calles en esta ciudad que no tienen, que están dedicadas a personas que no tienen una especial vinculación con Monforte. Es decir, la calle Raúl Wallenberg, evidentemente, es un personaje que no tiene ninguna vinculación. Pero no solo esa, es que podríamos hablar de otras personalidades, pues por su trayectoria artística, cultural, política incluso. Tenemos calles en Monforte dedicadas a personajes en las que a las que se les reconoce su valía y sus méritos propios, independientemente de que tengan vínculos especiales con Monforte. Pero tengo que decir que en esta cuestión yo creo que hay que tener altura de miras. Y cuando digo eso, me refiero precisamente a que a veces hay que estar por encima de la posición política de cada uno. Hombre, a mí me parece bien que el Bloque Nacionalista Galego deje libertad para que cada uno vote libremente. Yo pensé que eso era así en todos los plenos. En este grupo municipal, por lo menos, cada uno vota en conciencia lo que considera en cada momento. Vamos a ver, es una cosa que no deja de sorprender, pero bueno, le quiero decir. Claro, bueno, pues que a lo mejor todos compartimos los mismos criterios, pero yo doy por hecho que eso, esa libertad existe, pero que lo ponga de manifiesto nunca viene mal. Pero mire, yo le quiero decir una cosa. El Partido Popular en esta corporación, o sea, en la corporación de Monforte, yo creo que tuvo altura de miras en muchas ocasiones para dedicarle nombres de calles a personas como Pablo Iglesias, como la propia María Emilia Casas Bamonde, como Lois Pereiro, personas que no eran sospechosas de estar en la órbita del Partido Popular, ni en su línea o en su marco ideológico, y ya sea apoyando esas mociones o incluso proponiéndolas, creo que no antepusieron la posición ideológica del Partido Popular frente a los méritos propios que pudiera tener cada persona. Usted, si quiere aprovechar este debate para hablar del idioma gallego, de la iluminación de la segunda ronda, pues si quiere hablamos de eso, pero le voy a decir una cosa. Este es una comunidad autónoma con dos lenguas cooficiales, y si usted quiere utilizar este momento para ponerme a mí en tela de juicio por el hecho de que yo utilice una u otra lengua, le diré que utilizo una u otra a mi conveniencia, y es un criterio propio y personal, y creo que es muy loable que don Manuel Fraga lo haya potenciado. Yo lo valoro y lo reconozco enormemente y la utilizo libremente cuando quiero, y creo que no debe ser cuestionado nadie porque lo haga de una forma o de otra. Yo no cuestiono a nadie porque hable de una forma o de otra, y me gustaría que esa misma libertad se le dedicase a todo el mundo. Pero mire, lo que me parece tremendo es que se vincule o que se traiga aquí el vínculo de don Manuel Fraga Iribarne con el franquismo, porque le voy a decir una cosa, es verdad, todo el mundo tiene en su trayectoria y en su vida luces y sombras, y todo el mundo vive en la edad que le, o en el tiempo que le tocó vivir, pero mire, que eso me lo diga alguien que formó parte de una corporación que el 20 de marzo del 2006 colocó una placa dedicada a unos guerrilleros entre los que los méritos de uno de ellos era que efectuó, y me refiero concretamente a Evaristo González Pérez Roces Vinto, efectuó en su pueblo un ajuste de cuentas en compañía de tres guerrilleros que costó la vida a cinco vecinos, entre ellos el párroco, del que había sido monaguillo de niño y al que mató mientras decía misa. ¿Qué quiere que le diga? Que me venga a dar clases de moralidad y de historia y a decirme que esta persona estuvo vinculada al franquismo. Pues oiga, mire, es verdad, fue ministro y fue embajador y se le reconoció y tuvo un mérito importante y una valía importante y unos cargos institucionales que deben ser reconocidos. Pero mire, fue una persona que participó en la redacción de la Constitución de este país, que nos proporcionó con su aporte o que contribuyó a que tuviéramos los 30 años de mayor desarrollo.
Ya tengo que ir rematando porque se ha duplicado el tiempo.
Bueno, pues muy brevemente ya termino. Simplemente, me parece.
Inda, tengo otra intervención.
Bueno, pues muchas gracias.
Tenga palabra, señor.
Claro, que además non temos esa última intervención. Perdón, perdón.
Señor, que me tenga palabra. Perdón.
Bueno, hay que optimizar o tempo, pero non tanto. Bueno.
No, pero que se optimizar, isto é unha maravilla. De tres, seis, mire.
Xa, hombre, pero saltaba a mí para compensar. Bueno, dito eso, vexo que a voceira do Partido Popular non recolle a nosa proposta que acabamos de facer. Bueno, con respecto de prematuro, señora voceira, de verdad, mire, isto máis que prematuro é un récord. Eu non digo que non teñan dereito a pedilo, non estou cuestionando eso. Isto é un récord, porque mire, don Manuel Fraga morreu o día 15 e vostede registrou esta moción o día 8, perdón, o día 23, o día 23. Oito días despois, quería decir, 8 días despois do seu falecemento. Por tanto, isto non é que se prematuro, é un récord. É un récord. E con respecto ao da altura de miras, eu creo que se tuve unha ocasión de comentar con vostede, non exactamente isto, pero esta decisión, e de droga asegurolle que o meu grupo ten altura de miras. Porque se non fose así, pois igual tínhamos que votar outra cousa. Por tanto, vamos votar o que vamos votar. E usted vai poder sacar adiante a súa moción, polo que acabo de oír aquí. Por tanto, temos altura de miras. E eu espero, e eu digo de todo corazón, que a altura de miras se teña tamén ocasións futuras. E, por tanto, se xa recíproco. Nada máis e moitas gracias.
Agora sí, doña Marisa, xa ten a palabra.
Pois moitas gracias. Non pretendía roubarlle ningún espacio o compañeiro da corporación, o señor Tomé. Bueno, eu a verdade que vou a falar claramente. Eu xa lle dixen que recoñecía un valor o señor don Manuel Fraga Iribarne e foi a defensa que exerceu do idioma galego, porque efectivamente, sendo presidente da Xunta de Galicia, pois que menos que defender aquelo que a ti te está poñendo nunha situación de representante público dunha comunidade autónoma, senón crees nas autonomías, para que vas a creer no idioma que nos dá a singularidade de constituirnos como unha comunidade autónoma, porque precisamente sin a Constitución, e vostedes que falan de que el foi o pai da Constitución, precisamente unha das razóns de ser das comunidades históricas e do modelo do 151 da Constitución, do acceso á autonomía pola vía do 151, foi a comunidade histórica galega, en todas cousas, por ter un idioma propio. Por tanto, non é ninguna cousa tan insignificante nin de opción personal, sino que estou falando e estou dicindo que lle recoñezo un papel que, volvo a repetir, o gallá vostedes sexan testigos dese testamento e desa herencia que el deixou, e que tamén teño que reconocer que hoxe non é tan así no Partido Popular, nos que gobernan a Xunta de Galicia, e singularmente, por suposto, no que vostedes xa acaban de manifestar. Dende logo decir que teñamos altura de miras, mire, eu non llevo a falar da miña familia porque non é o caso, además non me gusta, e non me gusta que falen dela. E digo, porque cando vostede fala de que aquí hai xente, que si fumos e tal, eu xa lle adianto, a miña familia foi unha familia moi normal e desde logo nada revolucionaria ni nada de esquerdas. Veño dunha familia máis ben do réximen naquel momento, pero tamén eu teño que decir, igual que son desa familia, tamén na miña familia hubo xente que pasou e que tivo problemas por culpa dese réxime. E negar a historia sería o último que eu vou a negar aquí. Sería o último por respeto a miña familia, tanto dun lado como de outro. Pero vostede tamén terá que respetar e saber, porque igual vostede é moi nova e non ten esa memoria que as demais sí que temos, que sendo ministro do Interior o señor Fraga, mesmo hai persoas desta corporación que foron torturadas. Entende? Que non o ten por que saber vostede, pero vostede ainda ten recorrido na política para aprender isto e moito máis. Pero o mínimo que hai que ser é ter a humildade de recoñecer que o que un non viviu non significa que os demais non viviran. E volvo a decir que pertenezco a unha familia que non tuvo ningún problema co réxime. Porque a ver se pensa vostede que falo así porque a miña familia teña, non o tiña, pero sei que outras familias sí que tuveron esos problemas. E, por tanto, que un teña unha edade non significa ou non lle dá dereito para facer tabla rasa e despreciar agora a unha parte que houve da sociedade que o pasou mal, e mesmo sendo este señor que vostedes queren honrar e que vostedes, xa lle digo, na súa, e que vostede o dixo porque tomei nota, recoñecemento do mérito deste político. Vostede falou do recoñecemento do mérito, entón vostede ten que aceptar que hai unha parte da sociedade que igual non lle recoñece todos os méritos que vostede lle recoñece con toda a lexitimidade do mundo. Igual que vostede ten esa lexitimidade, hai outra parte da población que está lexitimada para ter a outra visión da vida. E nada máis, e é así de sencillo, e iso é creer na democracia e ser demócrata. E o resto, efectivamente, barrer para o seu lado. Porque, claro, cando vostede me fala de outros casos de rúas en Monforte, efectivamente, e que unha cousa son os escritores, os historiadores, a xente que tuvo unha trascendencia, digamos, máis apolítica, e vostede o que está dicindo é que haxa un político que teña unha rúa. E eu xa lle adianto, no noso grupo somos partidarios de que os políticos non vimos a este mundo, nin estamos aquí para que mañá nos poñan calles. Os políticos estamos aquí para facer un servicio público e prestar un servicio aos ciudadanos, non para que se nos poñan rúas. Por tanto, poñer rúas non é, digamos, obligatorio, nin é un síntoma de que un é mellor político. Cantos políticos houve vos na historia deste país que non teñen rúa nin praza? Non nos confundamos e non fagamos agora de que quen é un bon político ten rúa e outra xente non, porque aquí hai, volvo a repetirlle, políticos locales que non teñen rúa, entre outras cousas porque non hai tantas rúas en Monforte libres e vacías para poñer nomes. E xa lle adianto, antes co señor do Manuel Fraga Iribarne, hai lista, para o meu gusto, de personas de Monforte merecedoras dunha rúa que non se lle puxo porque sencillamente non temos un desenvolvemento urbanístico tan grande que o gallao tiveramos para poder ter moitas rúas que poñer. E iso é o único que lle tiña que decir, e xa vexo que vostede non acepta ese outro lado da historia de España que, lógicamente, non lle queda outra que aceptala porque é a realidade deste país, tan verdad como a que vostede contou.
Tenga a palabra, doña Julia, 3 minutos como máis.
Pues muchas gracias. Bueno, vamos a ver, en lo que se refiere a negar la historia, mire, yo no niego nada. La historia es la que es y aquí nosotros traemos la moción que traemos. Nosotros creemos que es un político, no creemos que haya que ponerle calles a todos los políticos, y mucho menos a los políticos que participamos en la política local, porque nuestra repercusión a lo mejor pudiendo ser muy grande en el ámbito local no trasciende más allá, pero creo que estamos hablando de otra cosa, creo que estamos hablando de un político, de un estadista, de una persona que tiene una repercusión a otro nivel, y yo creo que como gallegos, además de reconocerle el mérito de su participación en la redacción de la Constitución, es una persona que va más allá y por lo tanto creo que tiene méritos suficientes, no creo que no cabe incidir más en ello. Pero mire, yo no hablé de su familia, ni hablé de mi familia, ni hablé de la familia de nadie. Es que todos tenemos familia y todos tuvimos una participación de una u otra forma en un tiempo de la historia de este país. No sé por qué me cuenta su trayectoria personal, ni la sé ni me interesa, ni si le digo la verdad creo que venga a cuento el hecho de que alguien se haya visto en determinadas circunstancias o en determinado tiempo, aunque forme parte de esta corporación, porque yo ejemplos podría ponerle pues de otros casos, y creo que no es de esto de lo que se está debatiendo. Se está debatiendo sobre si esta persona tiene méritos suficientes para ser merecedor de una calle en nuestra ciudad. A mí me parece que incidir en que es prematuro y en que es un récord, francamente, señor Tomé, con todo el respeto, creo que hay que esperar 10 años, 5 años, 5 meses, no lo sé. Mire, yo, esta propuesta se planteó cuando, y se lo digo sinceramente, a petición de mucha gente que con motivo de los actos que se estaban celebrando, con motivo de la defunción de Manuel Fraga, pues hubo muchas personas, muchos monfortinos que nos vinieron a pedir, que creían que había que solicitar y pedir que se le impusiera el nombre de Manuel Fraga a una calle de Monforte. Por lo tanto, pues si es prematuro o no, pues ¿qué quiere que le diga? Yo creo que a estas alturas ya es conocido de todo el mundo cuál es la trayectoria de esta persona. En todo caso, que haya más políticos para ponerle sus nombres, políticos locales. Mire, nosotros traemos la propuesta que traemos. Evidentemente, si ustedes consideran que hay otras personas, pues tráiganlas a este pleno. Nosotros traemos la propuesta de que se denomine una calle de Monforte con el nombre de Manuel Fraga Iribarne. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con el criterio de que es una persona con relevancia y repercusión histórica y méritos suficientes como para ser merecedor de esto, y a partir de eso entrar en que si tuvo un elemento, una participación en una época de nuestra historia, pues sí, sí que la tuvo, ciertamente, y que habrá personas, pues claro, y que hay que ser respetuoso, pues sí. Pero mire, nosotros proponemos lo que proponemos desde este grupo municipal, atendiendo a la petición de determinados monfortinos, y seguramente esta posición es respaldada por muchos, de manera que creo que entrar en otros debates y otras consideraciones pues está de más. Nosotros proponemos esta moción, y si ustedes consideran que esta persona es merecedora de tener una calle Monforte, pues voten a favor, y si no, pues posiciónense claramente en otro sentido. Gracias.
Ben, como xa todo o mundo explicou máis ou menos o que vai a facer, e eu non decir que eu me vou a ester e o fago exclusivamente por respeto institucional. Vamos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Pasamos ao punto seguinte, punto número 9, que proposta... Perdón? Pois foi 6 votos a favor, 4 en contra e 6 abstencións.
Alcalde, una cuestión simplemente procedimental, ¿no? Para completar lo que es la moción, pues como son conocedores mismos de la corporación, tenemos una ordenanza, como aprobamos en la última sesión en la Camino de Achorima, pues entiendo que sería aprobar provisionalmente, añadir simplemente, ¿no? Aprobar provisionalmente y proceder pues conforme al artículo 9 a la exposición para que no tenga ningún defecto procedimental. Si hubiera alegaciones, pues volvería y demás, ¿no? Sería en esos términos, entiendo, el acuerdo.
Bien, punto número 9, propuesta do Partido Popular sobre o servicio de abastecimiento de agua potable na parroquia de Fiolleda. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por unanimidad.
Tenga a palabra, doña Julia.
Sí, gracias, señor presidente. Bien, la moción que trae este grupo municipal a este pleno tiene que ver con la dotación o la puesta en funcionamiento del servicio de agua potable a la parroquia de Fiolleda. Resulta que en fecha 9 de mayo del 2007 se adjudicó a la empresa Sangiao la ejecución de las obras de abastecimiento de agua a la parroquia de Fiolleda con un presupuesto de adjudicación de 241.000 euros que fueron cofinanciados con fondos FEDER. Estas obras se encuentran rematadas, fueron recibidas por la Xunta en diciembre de 2010 y por el Ayuntamiento en enero del 2011. Bueno, se da la circunstancia de que a pesar del tiempo transcurrido desde la recepción de la obra por el Ayuntamiento, los vecinos de Fiolleda siguen sin disponer del servicio de abastecimiento de agua potable. Este grupo municipal ya formuló en su día una pregunta para conocer los motivos que existían para que después del tiempo transcurrido desde la recepción de la obra, los vecinos de esta parroquia sigan sin disponer de agua potable. Y se nos indicó que respondía a ciertas irregularidades de la obra, a pesar de haber sido recibida por el Ayuntamiento, sin precisar la puesta en funcionamiento de este servicio. Bien, consideramos que nos encontramos ante un servicio de primera necesidad que los vecinos vienen demandando desde hace años y que la demora en su puesta en funcionamiento pues no hará sino deteriorar las instalaciones. No se nos respondió y no tenemos conocimiento exactamente de cuáles son las irregularidades. Creímos entender en aquel momento que se referían a la existencia de ciertos elementos contadores, pero lo cierto es que transcurrido un año creo que esas deficiencias ya tendrían que haber sido corregidas y, por lo tanto, es por lo que traemos a este pleno esta moción para que, sin perjuicio de las reclamaciones que resulten procedentes, y eso de existir, porque la obra ha sido recibida a satisfacción del Ayuntamiento, hasta donde sabemos estaba en pleno funcionamiento en el momento de la entrega, pues es por esto que solicitamos que se proceda de inmediato a subsanar las irregularidades o defectos que pueda presentar esta obra y que impiden la puesta en funcionamiento del servicio de agua potable en la parroquia de Fiolleda. Por lo tanto, subsánense esos defectos o irregularidades y procédase a la inmediata puesta en funcionamiento del servicio de abastecimiento de agua potable a la parroquia de Fiolleda. Muchas gracias.
Señor Tome, tenga palabra.
Muchas gracias. Bueno, brevemente, para decir que es unha iniciativa pues, similar a esta, xa trouxemos os socialistas fai un tempo a este pleno, porque pode gustar máis ou gustar menos, pero esta é unha obra xestionada no seu día polo Partido Socialista cando formábamos parte do goberno municipal e había o goberno bipartito na Xunta de Galicia, posto que todo o procedimento administrativo levouse a cabo antes das eleccións municipais do 2007, do 27 de maio de 2007. Bueno, como se di aquí na propia iniciativa, a auga de logo é un servicio de primeira necesidade. Xa van quedando poucas parroquias sin él, afortunadamente a inmensa maioría das parroquias teñen este servicio de traída municipal. Por tanto, nós creemos que donde sexa posible hai que seguir impulsando este tipo de infraestructuras para dar servicio aos veciños que aínda non o teñen, pero no caso da parroquia de Fiolleda, digamos que aí hubo sempre hubo dúas partes, ¿no? Hubo unha parte que foi a aldea de Vilamaior, que sí contou con auga, curiosamente onde vivo o pedáneo, moito antes, xa ten desde fai varios anos, que se puxou entre o Concello e a Cualia, ou por lo menos se apuxou a Cualia conforme ou con cargo o diñeiro que teria que invertir, ¿no? Que parte intentasen invertir, pero non se poden invertir 241.000 euros, máis de 40 millóns de pesetas, para despois non facer uso desa infraestructura que mellora cualitativamente a vida dos veciños e das veciñas que viven nas parroquias. Por tanto, máis aló de que temos que haxa que subsanar, ou se habrá que subsanar aquilo que haya que subsanar por a empresa ou por a Xunta de Galicia, ou por iso que non se pode castigar os veciños, e por iso hai que poñer en marcha canto antes este servicio público na parroquia de Fiolleda. Unha obra na que tivo moito que ver, como decía antes, o conselleiro de Medio Ambiente Manuel Pachi Vázquez, cando presidía a Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño. Por tanto, non podemos estar máis de acordo en que canto antes se poña en marcha este servicio público de auga na parroquia de Fiolleda. Moitas gracias.
Sí, eu llevo a dar noticias boas e noticias malas. Bueno, decir que todavía xa se teñen corrixido algunhas deficiencias e que, bueno, sin entrar en detalles sin importancia para o funcionamento, decir que o fundamental que falta é a acometida eléctrica ao depósito. Pero, bueno, eu calculo, e para non pillar máis maus, podía decir igual dúas semanas, pero, bueno, vamos a decir que eu creo que como moito, no plazo dun mes quedará eso resolto, ¿no? Una vez que eso esté resolto, de todas maneiras, tampouco fai falta que se chegue a esa situación de resolución de esto definitivamente para que os veciños fagan o que o contrato establece, ¿no? Solicitar a Cualia que lle fagan as acometidas desde a rede principal hasta as súas propiedades e despois que coloquen os contadores e darse de alta. Es decir, que eso o poden facer xa. A noticia mala é evidentemente estamos falando de un servicio que se vai a incorporar máis ao que xa se está prestando e que vai a ser deficitario. e deficitario, por lo tanto hai que decir. Eu, unha vez que esta problemática se plantexa, non xa de agora, sino xa o tiña falado antes ca empresa Aqualia, evidentemente cada vez que se pon en funcionamento ou se añade un servicio máis, a empresa dice, isto hai que pagalo, porque isto non está recollido no contrato. Lógico, non? E entonces, bueno, eu a través dese contacto, pois eles me trasladan que o mantenemento, é dicir, o mantenemento, os gastos de enerxía, a revisión, o cosa, o que é o control de eso, vai a ter un coste para o concello de 27.860 €. Eso non quere dicir que eso, é dicir, que eu teña que aceptar esa cantidade, digo o que a empresa me comunica oficialmente. Si eso o multiplicamos por 14 anos que lle quedan de concesión á empresa, porque a empresa ten a concesión hasta o ano 2026, representa que o concello ou busca alguna maneira de solucionar esta cuestión, ou senón durante todo este tempo o concello vai a ter que pagar 390.040 €. Eu espero que isto se poda solucionar para que o concello non teña que abonar esta cantidade, pero desde logo isto é do que partimos. É así. É dicir, non hai absolutamente ninguna duda deste problema, e eu creo que xa o teño anunciado aquí en alguna ocasión, que se produxo cando se falou da auga en Moreda e agora pois volve a aparecer aquí. Pero bueno, en calquera caso, eu confío en que isto se resolva e espero, por lo menos vou facer o posible para que isto se resolva sin que lle teña costo para o concello, pero estes son os números que dan. E non estou plantexando isto aquí porque eu sepa que vou a conseguir, non sei. Eu sei o que a empresa me comunica que isto vale. Evidentemente, o concello non ten por que aceptar eso, pode recurrir, pode isto, pero evidentemente aquí ou chegamos a algún tipo de entendemento, que espero, logo vou facer todo o posible para que non teña coste, ou se non, evidentemente, entraríamos nun conflito que dificultaría isto. Eu espero que non, de momento, en estas cuestións, igual que no tema de Moreda, pois a empresa entendeu o problema e buscamos unha vía de solución sin que o concello lle costara nada, pero bueno, creo que é xusto decir isto e que eu alabo evidentemente a colaboración que en aquel momento houve por parte da Xunta de Galicia, en concreto do Consello de Medio Ambiente, pero tamén está esta outra parte que da igual, gobernáramos nós, gobernara quen gobernara, pois hai que abordar. Por lo tanto, nos vamos a votar a favor disto porque creo que o que a instalación prácticamente se pode decir que está xa rematada e en este plazo pues, perfectamente, e espero que sexamos capaces de solucionar ese outro problema tamén, ¿no?
Sí, moi brevemente, simplemente para señalar que hasta donde yo sé el contrato de la empresa Aqualia se refiere a las instalaciones presentes y futuras, de manera que la empresa puede pretender el incremento que quiera. Otra cosa distinta es que efectivamente esté justificado y que realmente bueno, no sé, habrá algún apartado que yo desconozca, pero de lo que yo leí del contrato, de manera que entiendo que si el hecho...
Le puedo asegurar, ya me gustaría y ojalá tenga razón, pero le puedo asegurar que no, por desgracia.
Hasta donde yo leí, por eso digo que a lo mejor resulta que hay algún apartado que yo desconozco, pero...
En cualquier caso,
expresamente recuerdo
si eso
esa frase.
Es así, o sea, si tal, he encantado de la vida porque bueno, me evitaría todos los problemas y todas las negociaciones, ¿no?
Evidentemente, y por otra parte, pues lamento que... Puedo entender que ciertas irregularidades puedan afectar a la puesta en funcionamiento de la instalación y del servicio, pero, claro, estamos hablando de un servicio que nosotros consideramos básico, y si resulta que lo que está afectando, determinando la puesta en funcionamiento, es una cuestión económica, pues evidentemente estas cuestiones hay que solventarlas de alguna manera. Yo no quiero decir que el ayuntamiento tenga recursos ilimitados que no los tiene, y a mí me consta, pero lo cierto es que esa inversión se hizo, esa instalación está ahí y alguna solución habrá que buscarla, evidentemente.
Ciertamente, tengo palabra.
Muchas gracias. Eu non estou seguro 100%, pero creo que aí, señora voceira, non temen o dato. Eu creo que hai, si hai engadidos para a Aqualia, creo que sí, hai un aumento de custe, salvo acordo, no sentido contrario. Pero eso creo que é así, polo que eu recordo por lo que recuerdo del contrato. Dito esto, bueno, parece que faltan poucos detalles, por lo tanto, vos sabelo, e que, por tanto, estamos cerca de que podan os servicios, ou, perdón, os veciños, enganchar este servicio. E os contes que me fai o señor alcalde, de que son 27.860 euros, que por 14 anos hasta 2026 son 390.000, pois, home, é certo que é un custe, pero son 390.000 euros en 14 anos. Sin embargo, antes elevo aquí a cifra do que costa en 10 anos o aumento do servicio de limpeza, e non hai comparación. Se multiplica tamén a diñeiro constante de hoxe 700.000 euros por ano, son 7 millóns de euros en 10 anos. Non hai comparación posible, non? De todas as maneiras, eu creo unha cuestión, e eu estou seguro que iba a estar de acordo comigo, máis alá destas anécdotas, non? Se os servicios públicos sempre teñen custe, non hai servicios públicos gratuitos. Ojalá foran gratuitos os servicios públicos, pero non o son. Teñen un custe para as administracións, e non por eso imos renunciar aos servicios públicos. Por tanto, eu creo que o Concello terá que asumir, se é posible, nada. Se é posible, nada. Se chega a un acordo, pois estupendo, pero se non, habrá que asumir un custe, o que sexa, o menor posible, pero eso non pode impedir que os veciños teñan este servicio de auga nas súas casas, despois de haber gastado un diñeiro importante nunha infraestructura como se fixo, non? Moitas gracias.
Evidentemente, o único que dixen é constatar unha realidade. Non dixe que o Concello non iba facerse cargo deso no suposto de que tuvera que abonar, por suposto que sí. Non vamos deixar unha instalación aí. Simplemente o que fago é constatar unha realidade numérica e nada máis, non? Ten a palabra, doña Julia.
Simplemente para reiterar efectivamente lo que ya manifestamos, en el sentido de que estamos ante un servicio básico, un servicio de suministro de agua potable en pleno siglo XXI, creemos que es fundamental. Si grave es no disponer de agua potable, creemos que es mucho peor disponer de la instalación adecuada para recibir ese servicio y no tenerla en funcionamiento. Por lo tanto, pues me alegro de que la previsión sea de que en un mes se ponga este servicio y este suministro en marcha, y desde luego pues entiendo que habrá que efectuar las gestiones necesarias, como se hizo en otros casos, para que ese coste que se presupuesta con relación a la empresa concesionaria pues pueda ser cero o en todo caso menor, y por lo tanto lo menos gravoso posible para este ayuntamiento. Gracias.
Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidad. Punto número 10, regulamento de protección de datos. Dítame de la comisión, por favor.
Aprobado por unanimidad.
¿Alguna intervención? Vamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidad. Punto número 11, reclamación, actualización IPC, contrato recollida de transporte de residuos urbanos, limpieza viaria e outros servicios complementarios do Concello de Monforte de Lemos. Dítame da comisión, por favor.
Aprobado por unanimidad.
Intervencións? Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos ao punto número 12. Hai unhas preguntas. As primeiras que se formularon por rexistro de entrada foron as do Partido Socialista, por lo tanto, ten a palabra. Sí. Ah, perdón.
Antes de pasar a ese punto, se lembran os membros de toda a corporación, a comisión informativa, houve unha proposta para debatir de se incluíamos no pleno ou non unha adaptación do novo camiño que abriu a Xunta de Galicia no sentido de poder aflorar ou poñer, digamos, en situación de no de legalizar urbanísticamente, porque non é posible, pero sí cando menos de aflorar todas aquelas construccións que non tiñan a licencia por distintas razóns e motivos, non? Entón a Xunta de Galicia establece un prazo que remata, creo recordar, a finais de marzo. Entón do que se trataba era de facer unha ordenanza que posibilitara que as persoas que teñen unha propiedade non legalizada, pola razón que fose, porque non solicitaron licencia ou porque solicitaron para un trozo pero non para outra parte, ou ben aquelas que non teñen cabida na, ou non teñen acomodo no planeamento urbanístico, sin embargo sí que a Xunta de Galicia dá unha opción e unha posibilidade de que esas propiedades podan aflorar para que os propietarios podan inscribirlas no rexistro da propiedade e, por tanto, facilitar digamos, certas xestións ou certo tratamento que agora mesmo non era posible. Por tanto, se a Xunta habilita esa porta, nos, os concellos o que temos que facer é, pois, lógicamente, facilitar esa xestión que está facilitando a Xunta, non? Por eso facíamos unha proposta, a Secretaría trouxe unha proposta na Comisión Informativa que en principio teríamos que votar a urxencia por facilitar estas tramitacións a estos propietarios e, por tanto, é o motivo de traela hoxe aquí e non agardar o próximo pleno, pois para facilitarlle a xente esta posibilidade que lle acaba de ofrecer a Consellería de Política Territorial, non? Con unha... No, ese é do que vai.
Bien, está claro a cuestión. Entonces votamos primeiro a urxencia, votos a favor. E agora votamos a proposta. Alguén quere intervir sobre este tema? Votos a favor. Bien, pasamos entonces ás preguntas. Pasamos ás preguntas. Primeiro ten a palabra o portavoz do Partido Socialista, que rexistrou o día 24, e a do Partido Popular o día 27. Ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, decir antes de nada que nós non temos na nosa documentación a pregunta do Partido Popular, por tanto, se nos pasa unha copia, yo agradeceríamos. Dito isto, nos registramos o día 23 de xaneiro unha pregunta, posto que uns días con anterioridade, uns días atrás, se habían publicado unhas noticias que nos consideramos que, de ser certas, podían ser preocupantes para o Concello de Monforte. Por tanto, non afirmábamos nada, simplemente decíamos que podía traer consecuencias. Así o decimos, ademais, que de ser certas estas informacións, pois poden derivarse consecuencias negativas para o Concello de Monforte. Ben, por tanto, as preguntas que formulamos era si a nova normativa que entrou en vigor debido a unha instancia que fixo o Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia, e que entrou en vigor desde novembro, en segundo lugar, daquelas, parece que agora xa así está presentado no Consello de Contas a Conta Xeral do Concello de Monforte, pero cando nos registramos que teña noticia non estaba presentada, por tanto, si é certo que ainda non se había presentado a conta, estou seguro que me dirá que sí. Cales foron os motivos dese retraso? Porque non se nos explicou cales foron os motivos do retraso, seguro que habrá algún motivo. En cuarto lugar, porque non se fixo caso dos informes dos técnicos, porque eu recordo que se decía que iba fora de plazo xa naqueles informes. Cando van presentar? Ahora xa me poderá decir o día, porque creo que están presentadas. En sexto lugar, se é certo que o Concello de Monforte pode perder subvencións da Xunta de Galicia por non presentar a tempo a conta xeral. En séptimo lugar, cales son realmente as subvencións das que se pode ver privado o Concello debido a eso, de non cumprir coa normativa de presentar a conta. En octavo lugar, cual é a cantidad de diñeiro que se perdeu en relación con outros anos ao amparo destas ordes, se realmente hai pérdida, porque pode que non haxa pérdida, pero se hai, cual é a cuantía. En noveno lugar, a que servicios pode afectar esta situación de pérdida de subvencións. En décimo lugar, se considera vostede como alcalde que isto afecta negativamente a imaxen do concello, o feito de que non presentemos en tempo, que seamos un deses 35 concellos que non presentamos as contas en plazo. En décimo primeiro lugar, pois se considera vostede que unha cidade como a nosa non ten capacidade de xestionar as súas contas mellor que outros concellos moito máis pequenos, se poñemos aquí un exemplo, podíamos poñer outros. En décimo segundo lugar, como se anuncian a posibilidade de non poder concurrir a 4 ordes, pois aí facemos mención delas, que é a de formación de adultos, a de promoción do galego, al promover a igualdade e as obras de infraestructuras de uso público, e se fose así, se van a facer cada unha destas actividades do Concello, e se fose así, con que orzamentos se van a facer. Digo todo isto por resumir esta pregunta, que tiña 15 subpreguntas. Moitas gracias.
Isto, señor Tomé, me fai lembrar non sei se foi o primeiro ou o segundo pleno que se celebrou sendo alcaldeu, que había unha... Usted non chegou aí, estuvo a punto, pero me acordo dese detalle de que o Partido Popular presentara no pleno 25 preguntas, incluso non sei se non eran máis. Algúnha delas o conto como anécdota, que evidentemente todos nos equivocamos, e eu teño reconocido públicamente cousas que dixen que me tiña arrepentido, ¿no? Pero eu recordo esta anécdota sempre con moito cariño, ¿no? Que unha das cousas que máis se me criticaba en aquelas tantas preguntas, ¿no?, daquelas non estaba todavía, creo recordar, na corporación ni Damaso ni Eiriz, era que como un alcalde podía servir panceta e viño na esplanada da compañía, ¿no?, e a vida, por suerte, ¿no?, e de iso me felicito. Despois, todos, co paso do tempo, estuvemos todos ali codo con codo, ¿no? Bueno, llevo a contestar da mellor maneira que son capaz e con total e absoluta claridade, partindo da base de que eu, por lo menos, deduzco que o que hai que aclarar é o problema fundamental, e é se o Concello perdeu un euro ou non o perdeu. Ese é o problema fundamental. Pero bueno, vou a contestar pregunta por pregunta, porque así vostede o solicita. ¿Coñecía vostede a normativa aprobada pola Xunta a instancia do Parlamento? Sí. É certo que aínda non se presentou a conta xeral no Consello de Contas de Galicia? Como usted dixo, agora sí están presentadas, es decir, a resposta sería no, e se presentaron, en concreto se remitiron o día 23 de xaneiro. Cales foron os motivos que fixeron retrasar a rendición de contas do Concello de Monforte? Pois evidentemente, e non o digo porque a xente deste Concello de Intervención non traballa, que me consta que moito, e tamén non o digo porque este aquí moitas horas sin cobrar tamén, de unha maneira especial a señora interventora, a cual estou moi agradecido por o esforzo que fai diariamente. Entonces houve unha acumulación de traballo e non se deu feito, ¿no? Así me dixo ela que o manifestara tamén. Por que non fixo vostede caso dos informes da interventora do Concello sobre este tema? A saber, a interventora informa no momento en que se presenta para informe na Comisión de Contas, e en ese momento é no que eu teño o conocemento desta situación, e polo tanto non é que non lle faga caso, é dicir, en ese momento ela informa, e en ese momento me consta a mí, inda que eu xa son consciente, de que as contas tiñan que estar presentadas o día 15 de outubro de 2011. Cando van a presentar as contas de 2010, que xa tiñan que estar presentadas antes do día 15 de outubro? Pois o de antes, 23 de xaneiro. É certo que o Concello de Monforte perdeu subvencións da Xunta de Galicia por non presentar as contas a tempo, ou xa non se solicitaban, e por qué? E vou a leer textualmente, porque evidentemente antes de decir algo creo que debo de consultalo cos responsables, por si igual a información que teño non é correcta, e evidentemente despois de falar tanto co señor secretario como co señor interventora, leo textualmente o que eles me dicen. Según consta en intervención e secretaría, a Xunta de Galicia non denegou ningunha subvención por non ter presentado en plazo a conta xeral. A pregunta número 7, cales son realmente as subvencións das que se ve privado o Concello debido a que o Goberno Municipal non cumpriu a lei? Ninguna. Cale a cantidade de diñeiro que se perdeu en relación con outros anos o amparo destas ordens? Ningún. A que servicios pode afectar esta situación de pérdida de subvencións? Evidentemente, a ningún. ¿Considera vostede que este incumplimento do alcalde afecta negativamente a imaxe do Concello de Monforte? Home, pois non vou a decir que beneficia, pero me consta que para ustedes seguro que sí, que afecta negativamente. Evidentemente non vou a decir que isto é bon, pero afectar negativamente, pues depende da... Aí creo que hai cousas bastante peores, pero evidentemente hai que corregir estas cuestións que se plantexan e que hai que mellorar. Punto número 11. Unha cidade intermedia como Monforte, considera vostede que temos a mesma capacidade de xestión das contas municipais que outros concellos moito máis pequenos de Galicia, como por exemplo pode ser o caso de Ribeira de Piquín, que se atopa na mesma situación? Non sei en que situación están outros concellos, de todas as maneiras o que sí podo decir é que os servicios de intervención traballan arreo e eu estou satisfeito co que fan. Evidentemente, xa a miña compañeira así o manifestou, estamos intentando reforzar o servicio de intervención con máis xente para que cando se produce esta acumulación de traballo, pois sacalo mellor, como pasa en moitos sitios, non? A pregunta número 12. O Concello de Monforte vai facer promoción, formación de adultos en 2012 e con que diñeiro? Home, eu, se me equivoco, igual me podo equivocar, pero creo que o Concello nunca fixo isto e que en realidad a función disto o están desenvolvendo os institutos. A pregunta número 13. O Concello de Monforte vai facer promoción do galego en 2012 e con que fondos? Me imagino que nadie dudará deste grupo do Bloque Nacionalista Galego con respecto á promoción do galego. Decirlle que hai unha subvención que nos poderíamos solicitar para un orientador laboral e que non vamos a solicitar porque xa hai, perdón, a un dinamizador lingüístico que non vamos a solicitar porque xa existe unha persona no concello que tenga titulación e os conocimentos para facer ese traballo. E falando de orientador laboral, decir que sí vamos a solicitar esa plaza de orientador laboral. Espero, e estará de acordo comigo, e miro tamén aquí para o Partido Popular, que non la concedan. Porque, por desgracia, da mesma maneira que se fala sempre de que o Concello de Monforte ten o maior número de parados, cousa lóxica por o nivel de población, pois esperemos que tamén se nos sexa concedido isto, porque queremos facer un equipo para tratar de axudar as persoas que buscan traballo. A pregunta número 14. O Concello de Monforte vai promover a igualdade en 2012 e con que medios económicos? Xa lle digo que vamos a solicitar a subvención, estamos dentro de plazo hasta o día 10 de febreiro e o vamos a facer, e non vai haber excusa, pode haber outro motivo para denegarnos a subvención, pero non esta que aquí se pode plantexar. E a pregunta número 15, última. O Concello de Monforte vai acometer en 2012 obras en infraestructuras de uso público e, de ser así, cales e con que orzamento? E eu vou dicir, podía contestar de outra maneira, pero eu vou contestar claramente. Non sei se usted se refiere a unha línea de axudas que saliu publicada e que creo que remata o plazo día 5 ou 6 para plazas e eso. Se digo que non a vamos a solicitar. Non a vamos a solicitar. E non a vamos a solicitar porque a mí ahora mismo o que menos me preocupa pero menos, son as infraestructuras, mellorar o urbano e todo eso. Me preocupa pero menos. O que me preocupa é conseguir diñeiro para atender a xente. Eso é a miña preocupación fundamental. Me pode creer. É dicir, evidentemente hai que manter as pistas, hai que manter as infraestructuras e eso hai que facelo. Ahora, todo o que poda conseguir en recursos económicos que poda destinar a atender a xente, non vou destinar ni un céntimo a facer unha nova infraestructura viaria ni nada que se lle parezca. Non pode creer. E creo que con eso contesto a todas as súas preguntas. E agora pasamos ás preguntas do Partido Popular. Ten a palabra.
Gracias, señor. Bueno, ahora ya entiendo el comentario de las 25 preguntas. Quiero decir, o me tengo que decir en mi descargo que las mías son menos. Bueno, vamos a ver. Las preguntas que plantea el Partido Popular tienen que ver precisamente en esta línea que contestaba el alcalde, de que hay que priorizar el gasto y que hay que destinarlo pues al servicio de la gente y a aquello que en este momento es pues eso, prioritario, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues analizando los gastos de este ayuntamiento, detectamos que hay un gasto importante que se concentra en la época estival, y que se refiere concretamente a un servicio que presta la Asociación Cultural Casa do Barqueiro, que asciende a la cantidad de 6.100 euros mensuales en el mes de julio, otros 6.100 euros en el mes de agosto, 3.100 euros en 15 días del mes de septiembre, y además se le paga por la reparación de las embarcaciones 2.800 euros en el mes de junio. Todo esto pues representa un importe total de 18.000 euros, y nos parece que es un gasto que no entendemos en qué se justifica, toda vez que el ayuntamiento tiene barcas propias que fueron construidas durante dos obradoiros que se celebraron entre los años 2008-2009. A mayores de este gasto, resulta que se le paga a esta Asociación Cultural Casa do Barqueiro, por el concepto de Festa do Río 2011, la cantidad de 7.700 euros. Es por esta razón por la que nosotros, solicitamos que se nos informe o preguntamos sobre cuál es el servicio que presta esta asociación Casa do Barqueiro, por los que se le abonó la cantidad de 6.100 euros mensuales durante los meses de julio y agosto y 3.100 euros en la primera quincena de septiembre, y considerando las características de la Festa do Río, que se desarrolla a lo largo de una única jornada y atendiendo a las propias características de la fiesta, y que se abonan otros gastos derivados de ella, pues cuáles son los servicios prestados por la Asociación Cultural Casa do Barqueiro que justifican el pago de una factura por importe de 7.700, como ya decíamos. Cuando yo pregunté sobre la gestión del Centro de Oviño, se me contestó que había que poner en valor el Centro de Oviño, y yo estoy de acuerdo en que también hay que poner en valor estos paseos, el río y todas las actividades que puedan girar en torno al río, que creo que es un valor a tener en cuenta. Pero si preguntamos sobre este gasto es porque no entendemos la correlación que puede haber entre un importe mensual de 6.100 euros y el hecho de que se presten paseos, porque hasta donde nosotros sabemos son los propios usuarios quienes reman. El servicio, que según la información que tenemos en el año 2010 ascendió a en torno a 1.000 y pico servicios a razón de 3 euros, pues da lugar a 3.000 y pico euros, de manera que entendemos que era un servicio perfectamente podía soportarse con los propios rendimientos del servicio. No entendemos de dónde, por tanto, se justifica el gasto de 25.000 euros, contando también el importe de la Festa do Río, que se le abonan a esta asociación Casa do Barqueiro. Y es por esto por lo que preguntamos por el servicio que realmente presta esa asociación que justifica este gasto tan importante. Gracias.
Ustedes no entienden, no quieren entender. Está claro. Vamos a ver. O primeiro que teño que decir é que esta asociación é unha asociación de chantada, por si algún vai pensar que igual é de Guadalajara, e que ven colaborando con este concello, e creo que este concello lle debe de baixo o meu punto de vista estar agradecido. Eso non quere decir que haxa que pagarlle o que pidan, ¿no? Debe estar agradecido porque gracias a esta asociación fomos capaces, desde a nosa falta de experiencia, de poñer en marcha Festas do Río, ¿no? E desde un principio pois sempre se mostraron dispostos a colaborar. Por lo tanto, eu o meu agradecemento a estas personas, ¿no? Decir tamén, como datos importantes, non vou entrar na necesidade e na importancia do río, teño dito moitas veces públicamente, e que todavía temos que seguir traballando en mellorar ese espacio fundamental para Monforte. Non vou incidir en eso. Decir que non estamos falando dun día. Evidentemente, a festa do río dura un día, pero non eso está enmarcado dentro dun programa que organiza o concello, que dura dous meses e medio. Evidentemente, hai un día central, que é a Festa do Río, que coincide no último fin de semana do mes de xullo, que está pensado expresamente en ese último fin de semana, porque é un fin de semana donde normalmente non hai moita actividade, é bastante frecuente, ora igual menos por desgracia que haxa xente de Monforte que se marche, e ben pouca xente empeza a chegar aquí pois máis adiante, ¿no? Pois por a principios de agosto. Yo fixamos esa data tamén por ese motivo. Pasaron aproximadamente, o sea, personas que foron a andar en barca, 12.000 personas. Non se cobra por persona, se cobra por viaxe. E o que recaudou o concello foron 4.875 euros. O día da Festa do Río, que evidentemente veñen outras embarcacións de Portugal, de Galicia, solo ese día estuveron navegando por o río 2.375 personas, que evidentemente no pagaron porque ese día no se cobra. Entonces, ustedes na súa pregunta me dicen, o sea, preguntan por la cantidad de 6.100 euros mensuales durante los meses de julio y agosto y 3.100 en la primera quincena de septiembre. Se refieren aos paseos de barca. Miren, os paseos en barca son durante 2 meses y medio, suyo, agosto e mediados de primeira quincena de setembro. Vamos a partir da base de que en cada turno, o sea, cada, es decir, que esa empresa ten que ter por lo menos, y vamos a ir a eso, una persona e media, porque as barcas funcionan os 7 días da semana, 7 horas cada día, 7 días a semana. Entonces vamos a decir que una empresa ten que ter pues por lo menos una persona e media aí. Non vamos a poñerlle o sueldo que ten vostede nin o que teño eu, vamos a poñerlle un sueldo máis baixo, pero vamos a estimar que entre seguridade social, salario, etcétera, etcétera, pues entre esa persona e media, pues de por lo menos 2.000 euros. Creo que non é unha cantidad desproporcionada. Entonces, se ustedes multiplican 2.000 euros por una persona e media e o multiplican por 2 meses y medio que dura a actividade, lle sale 7.500 euros. No, yo digo para que sepa, es decir, y estou poñendo un salario baixo. Claro, a no ser que alguien queira que se contrate a ley una persona y se paguen 500 euros. Yo desde luego no estoy por eso. Entonces, bien, pero espera, déjeme acabar, por favor, que yo no la interrumpí. Entonces, además de eso, yo, la verdad es que cuando me puse a ver todo esto, dicen, no era consciente de la cantidad de cosas que realmente se exigen para poder hacer eso. Porque no se olvide, este concello, por desgracia, tuvo denuncias, varias denuncias, por utilizar as barcas, pues como se fixo siempre. Como un señor ali que peina pelo blanco, fixo siempre. Por la barca al río, punto. Y este concello tuvo que legalizar todas las barcas. Y cada vez que o concello vai cas barcas ao río, evidentemente ten que pagar, pero eso non é un costo importante, ¿eh? Pero bien, pero que eso. Entonces, mire, cousas que hai aquí, mire, chalecos salvavidas, seguros das barcas, aparte dos salarios que se lle dicen que botando polo baixo representan 7.500 euros, as barcas encalanadas, remos novos, que os remos tamén se estropean e se rompen, arranxo de barcas, a casete que se monta ali. Sí, señor, pues usted pode servir o que queira, pero isto é tan fácil como coller, dice, oye, paso a relación detalladamente cos seus importes. O que pasa, que eu creo que en realidade, o problema é outro. E eu xa sei por onde ustedes veñen. Sei por onde veñen ustedes, pero eu me nego rotundamente a que a xente traballe por un salario de miseria. E entonces, estou dicindo que solo a cantidade de salarios son 7.500 euros en 2 meses y medio. Mire, doña Julia, perdón un momento, eu non a interrumpín a usted, vale, en 2 meses y medio. Mire, en 2 meses y medio estou dicindo, señor Puga, mire, lle estou dicindo, estou falando dos paseos en barca e despois falarei da festa do río. Os paseos en barca duran 2 meses y medio. Alguén pon en cuestión eso. E que horario é de 7 horas diarias. E que son... Déjole, mire, non interrumpín a usted. Estou contestando a pregunta. Se usted quere, non ten claro, xa sabe o que ten que facer, presentar unha moción, xa lle dixen antes. E ora vou á festa do río. Que usted dice... ¿De dónde se gastan 7.700 euros? Pues yo voy a decir, mire, para atender ben a xente y para atenderla legalmente, para que cuando alguien quiera denunciar a este concello tira todo en regla, pues evidentemente hay que tener un seguro, hay que tener un barqueiro, monitores titulados. Y, al mismo tiempo, evidentemente, como usted comprenderá, las personas que vienen de Portugal, las personas que vienen del resto de Galicia, que a su barca, hombre, pues me imagino que por lo menos habrá que pagar yo gasto de viaje, que vienen por la cara, invitarlos a comer, y si algún se queda a dormir, invitarlos a dormir. Digo eu. Y mire, solo os barqueiros, os monitores titulados, o que se gastou na comida, os que se gastou nos gastos de viaxe desde Vila do Conde, Carril, Bueu, Combarro, Marín, máis unos detalles que se dieron a estas personas, un agasallo que se dá, unas botellas de viño e un reconocimiento tamén especial que se fai a os piragüistas, a Quixós, por a súa implicación e participación. Solo eso, deses 7.700 euros, suman 4.930. Ademais, as barcas hai que baixalas ao río, e para iso hai que contratar un camión que as baixe ao río e as saque do río, e evidentemente hai que contratar seguridade, e ao mesmo tempo evidentemente temos que pagarle a federación, e algo de promoción pois faremos, algo de traballeño lle daremos aos medios de comunicación para que se pongan unas cuñas e para facer algo de publicidade. E ao mesmo tempo, pois tamén se contrata unha persona que nos lle chamamos contacontos e se organizan xogos do río, e tamén hai que pagarlle. É dicir, mire, eu o que lle podo decir é unha cousa. Nos vimos facendo un esforzo grande para que todo o que costa 5 o podamos facer por 4, e o vamos a seguir facendo. Pero poñer en cuestión, porque volvemos ao de sempre, é a primeira vez que se pone en cuestión esa actividade. E é tan fácil, doña Julia, non me interrumpa, por favor. Non me interrumpa. Entonces, é tan fácil como coller e facer unha solicitud no concello, e o concello lle dá as facturas detalladas que están. E nada máis, é así de fácil. Eu isto, usted non ten ningún problema, eu lle digo aos responsables que lle trasladen isto. E nada máis, é dicir, entonces, os gastos están aquí. E creo que unha actividade durante 2 meses e medio, eu creo que, evidentemente, podemos decir que se pode facer por menos, por suposto, tamén se podía facer por máis, pero eu creo que, desde logo, me parece que o río ben se merece eso, porque xa durante moitos anos estuvo bastante esquecido. Pero non se olvide, lle dou a miña palabra, e estamos facendo todo o posible para que isto, en vez de costar 5 que costou, te poño un referente, coste 4,5 ou 3, e o vamos a intentar facer. Pero isto que aquí está, está totalmente claro, transparente e cumplindo estrictamente a lei. Nos, desde logo, non llevamos a contratar a nadie nada que non teña unhas garantías. E insisto, esta asociación, xunto co concello, foi a que en realidade puxo en marcha esta festa, e creo que, lexos de outras cousas, deberíamos de... eu, por lo menos, lle estou agradecido. E nada máis. Moitas gracias. Bueno, damos o pleno por rematado.